Bienvenidos al pleno ordinario de noviembre 2012. Es un pleno que incorpora algunas cuestiones que se debatieron, o mejor dicho, se votaron en un pleno anterior que debió ser interrumpido por un accidente, un incendio en el polígono AIDA, y por tanto abordaremos a continuación de la aprobación del acta y de una manera rápida un debate sobre el punto cuarto, sexto, séptimo y octavo que fueron votados y no debatidos. Le daré para ello a los que van a intervenir por cada grupo un tiempo máximo de 8 minutos para los 4 puntos. Y luego pasaremos al debate de el resto de asuntos que se traen al pleno. Por tanto, y tras disculpar la inasistencia de Icíar, de Iluminado y de Sandra, porque Jesús se va a incorporar a continuación durante el desarrollo del pleno, pasamos al punto primero, acta de la sesión anterior, que obra en poder de los concejales y concejalas. Si tiene alguna observación que hacer, es el momento. ¿No? Lo aprobamos por asentimiento, muchas gracias. Y pasamos, pues, a lo que he mencionado, a un debate sin votación, en único turno, durante 8 minutos, de los puntos cuarto, sexto, séptimo y octavo, correspondiente a representantes de la corporación de la Mancomunidad de Gabriel Henares, modificación de ordenanzas fiscales reguladoras de impuestos para 2013, modificación de ordenanzas fiscales reguladoras de tasas para 2013 y derogación de ordenanza fiscal de tasas. Tiene la palabra para su toma de posición el concejal de Izquierda Unida, Emilio Alvarado. Muchas gracias, señor alcalde, gracias a todos los presentes. Se trata, como acaba de explicar el señor alcalde, de poder explicar al pleno por qué votamos lo que votamos aquí de pie el último día sin discusión posible, porque las circunstancias, claro, no permitieron esa discusión. Y luego, en cuanto a uno de los temas que fueron traídos al anterior pleno, pues yo tenía pensado hacer una pregunta, pero como el pleno se interrumpió, pues no fue posible hacerla. Así que voy a intentar consumir el menor tiempo posible. El primer bloque de asuntos, sobre el que estuvimos en el último pleno votando de pie, pues se refiere a modificaciones de tasas e impuestos. Hubo una serie de votaciones, espero no equivocarme, una de ellas era una votación para ver si se aceptaba o no subir el IPC a la ordenanza fiscal que regula el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. Esa es la propuesta que traía el equipo de gobierno. Yo sobre esta propuesta voté que estaba en contra, porque entiendo que ya ha habido subidas muy importantes en el anterior ejercicio que deberían modularse en este caso. Además, se escoge un IPC, que es el mes de septiembre, que es el IPC que recoge la subida fuerte del IVA, y por lo tanto está recogiendo una subida excepcional. Quizá podría haberse escogido otra fórmula, es decir, descontando, por ejemplo, la subida del IVA, y a lo mejor estaríamos hablando de un IPC más, seguro, un IPC más bajo, no sé exactamente qué porcentaje, a lo mejor del 2% o del 1,5%. Esa es la propuesta que me hubiera gustado que se hubiera discutido aquí. Claro, no hubo oportunidad, hubo que votar, porque además urgía hacer la votación. Esto fue lo que hicimos, pero quiero, en todo caso, que los ciudadanos sepan por qué voté en contra. Del mismo modo, voté en contra de la subida de otras 12 tasas, la de tasa del agua, el control animal, recogida de basura, cementerio, derecho de examen, bueno, 12 tasas importantes de nuestra fiscalidad municipal, exactamente por las mismas razones que por lo anterior. Por lo tanto, no voy a reiterar el argumento. También se votó la derogación, ¿no?, de una tasa, la del servicio de canguras, que es un servicio que, como desaparece, pues no tiene sentido que la tasa se mantenga. En este caso voté a favor por una cuestión puramente elemental, una cuestión de lógica. Si el servicio no existe, no tiene sentido que tengamos la tasa. Ojalá podamos volver a tener el servicio, entonces, en función de sus especificidades, pues habrá que crear
la ordenanza correspondiente y la tasa correspondiente. Y finalmente, pues se nos informaba, ya sé que sobre esto no hay que, supongo que no hay que votar, ¿no? Se nos informa de un cambio en la representación de los representantes municipales en la Mancomunidad Vega de Henares. Rubén Carbajo, digamos que cesa en sus atribuciones de representación y va a ser sustituido por Julio. Entonces la pregunta era que cuál es la razón, si es que se puede explicar, supongo que sí, cuál es la razón de este cambio, pues por lo menos para que sepamos por qué se ha producido, ¿no? Evidentemente en el bien entendido de que Julio pues será ahora uno más de nuestros representantes. Y desde luego, pues yo lo único que le deseo es pues que represente pues lo mejor posible los intereses de este municipio en esa institución, que es tan importante porque tiene una tarea tan tan fundamental como la recogida de basuras, no solamente de nuestro municipio, sino de los municipios consorciados. Simplemente eso, que se nos explicará cuáles son los motivos de este cambio. Y nada más, no consumo más tiempo. Muchas gracias.
Gracias, Emilio. Bien, pues... tiene la palabra para los mismos cuatro puntos, en una intervención máxima de 8 minutos, el portavoz del Grupo Popular, José Luis Moraga.
Yo voy a ser, buenas tardes primero, voy a ser mucho más breve que Emilio porque no vamos a repetir lo mismo, pero bueno, en el punto 4, en lo del el cambio de representantes, creo que es una forma de que vosotros sois que organizáis, pues nos abstuvimos y nos metemos y nos dejamos... de claro que vosotros en esos puntos montéis una persona a otra, no nos vamos a meter en ello, evidentemente. Sobre la modificación de las zonas fiscales de impuestos y de tasas votamos a favor, porque bueno, es lo igual al IPC, y sobre la evaluación de la zona fiscal nos abstuvimos por los mismos motivos, pero bueno, pusimos la abstención, pero creemos que tampoco tenemos que votar en contra.
Muchas gracias, José Luis. Bien, pues para los mismos cuatro asuntos intervendrá el concejal de Hacienda, porque todos los asuntos son de Hacienda, excepto el de relativo a la Mancomunidad. Para los mismos asuntos, un turno máximo de 2 minutos para explicar el voto. José Luis Blanco.
Más breve, pero ya, gracias, señor alcalde. Cuando se dice aquí en este pleno, Emilio, hace caso 3 minutos, que se escoge el IPC del mes de septiembre, no es verdad, no se escoge. Es el que siempre utilizamos para la actualización de las tasas y de los tributos. Es el que siempre se ha utilizado en este ayuntamiento. No existe capacidad, bueno, existiría la capacidad de tomar otra decisión, pero claro, redundaría en perjuicios económicos para el ayuntamiento. Nosotros tenemos la norma de coger el IPC del día 15 de septiembre de cada año. Y este año ha sido un 3,4, por tanto, es la actualización que se ha llevado a las diferentes tasas, así como al impuesto sobre los vehículos de tracción mecánica. Con respecto a la ordenanza fiscal de la tasa canguras, evidentemente es una cuestión que ya lo dije, pero es una subvención que se recibía de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, que se deja de subvencionar y por tanto el servicio se deja de prestar. Y entonces no tiene sentido que exista esta tasa. Lo único que quiero decir, que votar en contra de la actualización de las 12 tasas y del impuesto, lo que significa, si uno vota en contra de actualizar, no de subir, de actualizar los ingresos del ayuntamiento, tendría que decir de dónde quiere rebajar el gasto, porque no se puede votar en contra de la actualización y querer que el gasto se incremente en otras cuestiones. Evidentemente, la situación de los ayuntamientos es muy complicada, como todos sabemos, de todas las administraciones. Por tanto, yo pediría que a partir de ahora, cuando alguien no quiera que se actualice un determinado impuesto, una determinada tasa, la cuantía que pretende o que plantea que no se actualice, pues que nos dijera de dónde quiere recortarla. Y nada más, gracias.
Bueno, muchas gracias. Nos puede indicar si la decisión del Grupo Socialista para cambiar representantes en la mancomunidad, aunque pueda tener en un futuro más repercusión, se ciñe en este momento actual a un cambio organizativo interno, ¿no? Y no a ninguna otra razón. Ya más adelante sí, pero en este momento esta es la decisión. Muy bien, pues agradezco a los intervinientes su brevedad y pasamos pues al punto segundo que se estaba debatiendo en conjunción con el punto tercero. Había intervenido en la explicación el concejal de Desarrollo Sostenible. A continuación había hecho una primera intervención el concejal de Izquierda Unida. Se encontraba en su primera intervención el portavoz del Partido Popular. Tiene la palabra. Como te quieras.
Bueno. Nosotros, respecto al segundo palacio local, estábamos comentando, si no recuerdo mal, que nos hacíamos varias preguntas, el cual era luego por la cual dábamos el signo de nuestro voto. Y era que no creíamos algunas cosas que habíamos planteado en este segundo plan, y me voy a volver a recordar por dónde estaba. Y era, una de las cosas era, en el punto que teníais para promover la restauración y la conservación ambiental de Río Henares, nosotros hemos visitado por registro hace ya en qué va a consistir el mantenimiento de la restauración y del entorno del río, pero no nos habéis contestado, entonces nos gustaría que lo contestarais aquí en el pleno. Sobre el plan de educación de accesibilidad de interiores edificios de residencias y viviendas, comentábamos que hablaban ustedes de diseñar un plan de intervención que mejore la accesibilidad de los edificios residenciales, pero se olvidan que el año pasado, poco antes de las elecciones, crearon un área de rehabilitación integral, según lo dijeron ustedes en prensa, que funcionaba muy bien, pero seguimos esperando que nos den datos concretos por el registro, que tampoco nos han contestado. Sobre la creación y gestión de una bolsa de vivienda de alquiler, yo la pregunta nuestra es por qué no mantuvieron la oficina de emancipación juvenil. Sobre la campaña y gestión del proyecto de la casa de trabajo en coche compartido. Esta campaña creemos que se puede realizar directamente desde la página web, como lo hacen en otros municipios, para que sobre todo sea más barato, ¿no? Proyecto de caminos escolares seguros. Yo quiero recordar que hace unos meses, aquí en el pleno, trajimos una propuesta de las patrullas escolares, que fue desestimada por ustedes por considerar que era inapropiada y necesaria. Sin embargo, ustedes incluyen una iniciativa similar, pero que tiene el mismo objetivo, que es que los padres lleguen de forma segura a los estudios educativos, porque antes sí y ahora no. Porque ahora lo hacéis vosotros y no, y antes era idea del PP. Sobre la promoción del uso de la bicicleta, pues aquí ya me llama muchísimo la atención, José Luis. Creo que llevamos tiempo, y además yo concretamente, preguntando y tú contestando, y sobre qué pasa con el servicio de bicicletas, ¿no? Lo quiero recordar, y lo hubo aquí en el pleno, que costó 90.000 euros que fueron invertidos y que, desgraciadamente, yo avisé que podía pasar lo que ha sucedido y, bueno, pues es un desastre. Y tú lo has reconocido aquí, que estáis haciendo cosas. Pero, bueno, luego metéis en el plan. Sobre la elaboración del mapa urbano de ruido y la contaminación acústica, ¿verdad? ¿Quién se acabará de realizar el mapa de ruido y la evaluación de los niveles de ruido existentes? ¿Dotarán los efectos a la policía local de formación para usar estos sistemas y adecuados a la legalidad? Nos llama la atención que los puntos de creación de una escuela de música y danza y en la creación de un espacio para el reflejo de la historia azueca ni siquiera hayan incluido un coste económico aproximado. También incluyen en la acción 57 que incluye una propuesta de la creación de un centro de empresas. Quiero recordar que la acaban de inaugurar ustedes. Código de conducta responsable del personal técnico y político. Creo que lo hemos comentado unas veces en la Junta de Portavoces y que se debería de crear una ética política entre los tres grupos políticos que estamos aquí como mínimo, pues para dejarnos de insultos y demás. Acción 79, también habláis de la dinamización y mantenimiento de los consejos municipales. Esperemos que, con lo que respecta al Consejo de Comunidad, tenga una mayor periodicidad, porque no es normal que se reúnan una vez que cada dos años, como ocurrió en la última sesión de la pasada semana. Poner un poquito más ya. Acción 80, encuestas ciudadanas. Aquí solicitamos que cuando se realicen estas encuestas, nos informen a la oposición. Y sobre todo, no lo hagan en el cuadro electoral, para no crear confusión. Muchas gracias. Nuestro voto será abstención.
Muy bien. Muchas gracias, José Luis. Tiene la palabra en nombre del Partido Socialista, José Luis Blanco.
Sí, gracias de nuevo, señor alcalde. Es curioso esto de contestar a unas cosas que se plantearon hace 20 días, pero bueno, por aquí están, apuntadas. Para los dos grupos, decirles que el plan de acción local es un programa, es una planificación estratégica de la ciudad, como ya expliqué el otro día, que no tiene nada que ver con una legislatura, que se viene, bueno, viene a tener una vigencia aproximadamente de 8, 10, 12 años. Y es un plan estratégico de la ciudad. Un plan que, por supuesto, y esto es una respuesta a una pregunta o una de las afirmaciones que se hacían en el anterior pleno por el concejal de Izquierda Unida, para que tengamos todo claro que la diferenciación del plan de acción del presupuesto del año 2012, porque nos relacionamos a una serie de cuestiones que se habían tenido que tomar decisiones de reducción en el presupuesto del año 2012 y que ahora planteamos son objetivos de la ciudad. Planteamos que son objetivos no solo del equipo de gobierno, sino del ayuntamiento y de toda la sociedad de Azuqueca. Hubo una cuestión que generó debate en el pasado Consejo de Sostenibilidad, que ha generado debate en el Pleno Municipal, y es el de la acción número 14, que es la relativa a los fondos FEDER. Decir, para que todo el mundo sea consciente, que se denominó el otro día, que se ponía la acción 14 para hacer un intercambiador. No estamos hablando solo de un intercambiador, estamos hablando de un equipamiento integrado para los jóvenes de Azuqueca, en el que existan diversas actividades y diversos servicios que puedan cumplir con las expectativas de los jóvenes de Azuqueca. Además, estará el intercambiador de los autobuses, del urbano, del Astra, como se ha quedado actualmente, y del autobús que nos une con Madrid. Es verdad que hay una serie de cuestiones que se plantearon el otro día relativos a las preguntas que me hizo el otro día José Luis Moraga y que hoy ha continuado, y que creo que podemos quizás hablar de cada una de las acciones, pero creo que no tiene sentido cuando precisamente se habló en el Consejo de Sostenibilidad en el que por cierto no hubo ninguna propuesta por parte de él, ni ninguna aportación. Pero bueno, en el Pleno, si se me pregunta, yo lo voy a contestar. Evidentemente, nos planteabas el otro día, José Luis, que sería necesaria una revisión más profunda. Esto tengo aquí apuntado desde el otro pleno, que en el nuevo plan tendría que estar la oficina del DNI, museo etnográfico. Sí, claro, pero es que es el plan, que no quiere decir que las cosas que no estén en el plan no se van a seguir luchando. O sea, nosotros o el equipo de gobierno que esté en cada momento tendrá que seguir luchando por las cuestiones, pero aquí se están planteando, y lo expliqué y lo recuerdo para los que no estaban presentes, que el plan de acción local este segundo plan de acción local no tiene o se diferencia bastante del primer plan de acción local. El primero era un plan de acción muy inversor, porque también las condiciones de la colaboración de otras administraciones así eran. Perdón. Y este es un plan de acción al que se le ha dado mucha importancia por la crisis económica que tenemos, a la cuestión económica. Se han mantenido entrevistas con las empresas de Azuqueca, de los diferentes rangos, de trabajadores de diferentes de, diferentes mercados, de diferentes productos. Pero lo que sí está claro es que este es un plan de acción cuya, además de lo medioambiental, además de lo social, tiene un marcado carácter económico. Y en el tema medioambiental está claro que... En el tema medioambiental está claro que nuestro río Henares es uno de los objetivos para este equipo de gobierno y estoy seguro que para todos los concejales del ayuntamiento. Por eso, para todos los concejales y para todos los vecinos de la Azuqueca. Por eso es uno de los objetivos prioritarios. Y de hecho se está preparando un proyecto que se ha solicitado una subvención a la Fundación Biodiversidad para intervenir de una forma directa en la conservación y en la colaboración y en el conocimiento por parte de nuestros vecinos de nuestros río Henares, que por cierto, para aquellos que no lo conozcan todavía, les invito a ir. Y con respecto al ARI somos, y estoy orgulloso de decirlo, representando a todos los concejales y a todos los vecinos, el municipio que mejor está funcionando el área de rehabilitación integral de toda Castilla-La Mancha, dicho por los técnicos que llevan en este momento el ARI. E incluso como cuando hemos cumplido todos los objetivos que se nos establecieron en el primer acuerdo, hemos solicitado un segundo acuerdo en el que se amplían los objetivos en casi 200 viviendas más, algo más de 200 viviendas. Por tanto, cuando una cosa está funcionando, no se puede criticar por criticar. Es verdad.
¿Se ha consumido más del tiempo establecido?
Perdón.
¿Segundos para terminar?
Sí, había una cosa que lo quería, o sea, con respecto al centro de empresas. Es verdad que tenemos ahora mismo el centro de empresas actual, pero no nos vamos a conformar con eso. Habrá que planificar para el futuro y precisamente en esta situación que estamos de crisis, colaborar para que y tener una relación más activa con las empresas de azúcar. Gracias.
Gracias. Tiene la palabra para el turno de réplica.
Muchas gracias, señor alcalde. Vamos a ver, este segundo plan de acción local, que efectivamente tiene la pretensión de ir más allá de una legislatura, eso es obvio, como la anterior, y ya veremos cuál será el grado de cumplimiento. En todo caso, será un plan de acción local que se va a poder desarrollar en la medida en que los presupuestos de cada uno de los ejercicios lo vayan acompañando. Lo que está claro es que ahora mismo, con los presupuestos en vigor, hay un divorcio muy importante entre muchas de las propuestas que establece este segundo plan de acción local y el acompañamiento económico que tendrían que tener para que se desarrollaran. El otro día puse una serie de ejemplos, no sé si merece la pena repetirlos, yo creo que el más llamativo, por ejemplo, se dice, pues hay que mejorar el aula pícola, y los únicos 25.000 euros que aparecían en presupuesto para mejorar el aula pícola, pues este ejercicio económico han desaparecido, ¿no? Ampliación del cementerio, exactamente igual, ha habido una merma muy importante. 200.000 euros menos para el área de rehabilitación integral, 25.000 euros menos para maquinaria, instalación y utilidades de parques y jardines. Cuando se dice que hay un objetivo fundamental que es la regeneración sostenible del espacio urbano y la adquisición de compostadoras para uso público. Sí, se podrían poner muchísimos ejemplos de que no hay un acompañamiento entre lo que es el presupuesto municipal de este ejercicio y aquello a lo que nos compromete este segundo plan de acción local. Podemos esperar que a lo mejor el presupuesto del año que viene, pues esto lo va a enmendar. Yo me temo que no, porque me parece que el presupuesto del año que viene será bastante más complicado que este, y así sucesivamente. Desgraciadamente lo creo, y ojalá me confunda. ¿Y cuál es la principal objeción que yo le planteo a este plan de acción local? Pues que incluye una acción, que es la acción número 14, que es una acción que requiere una gran inversión. Inversión que por una parte tiene que ser afrontada directamente por el presupuesto municipal, 890.000 euros, que no tenemos, que hay que pedir al sistema financiero, y que precisamente exige los otros recortes de los que he hablado antes, que son estas cuestiones más menudas, pero que yo creo que tenían más sentido que lo que es esta apuesta que nos ha venido. A partir de un momento en que hemos recibido la noticia de que vamos a recibir la subvención de más de 2 millones de euros para afrontar esta obra, a la cual la podemos llamar de muchas maneras, pero lo que yo tengo claro es que en principio va a ser un intercambiador de transporte. Luego ya veremos qué es lo que tiene en otros espacios, porque también me gustaría, si se puede, a lo mejor en ese momento, que se explicara, ¿no?, exactamente en qué consiste, qué equipamientos va a tener, para qué va a servir, etcétera, etcétera. Bueno, para mí lo único que es claro hasta este momento es eso. Entonces yo les decía, y con esto termino, Es decir, que quizá hubiera sido mucho mejor no afrontar, o mejor dicho, no aceptar esta subvención de 2 millones de euros para no tener que gastar 890.000, que no tenemos. Por cierto, los 2 millones de euros también habrá que adelantarlos, tendremos que adelantarlos, que tampoco los tenemos. Y yo creo que esta inversión, en un momento tan delicado como el actual, no siendo desde mi punto de vista suficientemente clara, pues me parece que nos mete en un problema más que nos soluciona problemas. Y hubiera mantenido la definición original del plan de acción local y los presupuestos que ustedes mismos aprobaron. Exactamente eso mantendría. Aquí ha habido un cambio sobrevenido. Por cierto, les deseo mucha suerte, ojalá me equivoque. Se lo dije el otro día y lo repito hoy, ojalá me equivoque, ojalá esta previsión que hago sea en exceso pesimista, pero creo que si no me equivoco, el lío que se puede organizar para las cuentas municipales es mayúsculo. Yo creo que ahora mismo hay que tener cierta prudencia, porque me parece que hay gastos esenciales que es preciso asegurar. Y por eso les decía, ya termino, que si esa acción 14 la cambian, pues yo votaría a favor del segundo plan de acción local, igual que voté a favor del primer plan de acción local. Y si no la cambian, pues me veré obligado a votar en contra, no porque esté en contra del plan de acción local, sino porque creo que la estrategia del equipo de gobierno, que ha variado en este último presupuesto, pues pone de alguna manera en cuestión muchas de estos planteamientos que aparecen en el segundo plan de acción local. Muchas gracias.
Gracias, Emilio. Tiene la palabra en nombre del Grupo Popular.
Sí, muchas gracias. Yo lo único es recordarte, y estoy también de acuerdo en la primera parte de la exposición de Emilio, en que este plan le falta una base adecuada que enlace cada importe con la actividad con su partida correspondiente. Creo que hay una laguna administrativa y que lo tenéis que arreglar para que nosotros podamos votar a favor. Creemos que esto está basado únicamente en vuestro compromiso con el programa electoral y que no tiene ningún tipo de fundamento más. Creemos que primero, antes de tirar para adelante con el segundo plan, que estamos totalmente de acuerdo en algunas cosas, en otras queríamos poner alguna parte de nuestro granito de arena, pero creemos que si no tiene ni un enlace de importe ni con la actividad, pues si no hay un enlace presupuestario, pues no creemos que a corto plazo desde luego se pueda marcar para adelante. Muchas gracias.
Muchas gracias, José Luis. Tiene la palabra para el turno de práctica.
Muy leve. Solamente explicar de nuevo, hay acciones que sí, hay muchas de las acciones que sí tienen una presupuestación, muchas. Hay algunas que no tienen, que no pueden tener presupuestación porque depende de voluntad o depende de trabajo o depende de interés por implicarse por una determinada cuestión de una determinada forma. Estamos hablando, y si el Partido Popular sigue, o sea, si sigue diciendo que este es el plan del equipo de gobierno, nosotros no lo consideramos el plan del equipo de gobierno, este es el plan de acción local, es el plan estratégico de la ciudad, trabajado por una empresa independiente después de hacer llamadas telefónicas, de buscar determinados datos, los técnicos municipales, en el Consejo de Sostenibilidad. Lógicamente muchas de las cosas coincidirán, porque muchas de las cosas estaban en el programa del PSOE, en el de Izquierda Unida y en el del PP. Por tanto, consideremos esto como el plan estratégico de la ciudad de Azuqueca y trabajemos todos juntos para que se puedan conseguir determinadas acciones de las que aquí están, que muchas son de filosofía, pero otras son de inversión. Y si todos los concejales de los tres grupos trabajamos juntos, será más fácil que otras administraciones puedan hacernos caso ante nuestras peticiones para cubrir las necesidades de los vecinos de la Azuqueca.
Gracias. Muchas gracias, José Luis. Bien, pues está debatido este asunto, no me resisto a poner un... a rebastar, sin decir que voy a reprocharle a un partido político en el gobierno, un único empeño por querer hacer un proyecto, es que sabe su programa electoral, es algo que solo se le ocurre al PP, que ya no estamos muy acostumbrados a que el programa electoral es literatura barata, o sea, no tiene interés real. ¿Cómo se le puede criticar a alguien por querer cumplir su programa electoral? Lo raro sería intentando cumplirlo. Y ya entiendo que hay razones internas en el PP para extrañarse por esta cuestión. Muy bien, pues pasamos a la votación. ¿Votos a favor del punto segundo plan de acción local? 11. Votos en contra, 1, abstenciones, 5.
Punto tercero, declaración de sostenibilidad. Votos a favor. 11, 12, votos en contra, ninguno, abstenciones, 5. Muchas gracias. Pasamos al punto cuarto, modificación del presupuesto general 2012, transferencia de crédito número 8 y modificación de las bases de la ejecución. Tiene la palabra el señor secretario para la lectura del dictamen.
Alcalde, buenas tardes a todos y a todas. El dictamen de este punto fue ya realizado en la comisión de Hacienda previa al presupuesto, al pleno anterior, y el dictamen es favorable a la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar el expediente de transferencia de crédito número 8, que tiene una migración de créditos en diversas aplicaciones del capítulo 1 que figuran en el expediente, con un total de 295.000 euros, y por la misma cantidad incrementar aplicaciones presupuestarias de intereses de demora, energía eléctrica y diversos contratos. Y la cuantía de créditos que se minoran y que se incrementan es lógicamente idéntica. Segundo, también modificar la base 13 del presupuesto, de ejecución del presupuesto, añadiendo la consideración de aplicación presupuestaria ampliable a la siguiente. 934-927-09, contrato con empresas de gestión de contratos ejecutiva, que es susceptible de producir ampliabilidad con el concepto 392.11, recargo de la premia. Tercero, el expediente se expondrá al público durante el plazo de 15 días, previo anuncio del Tribunal Oficial de la Provincia, a los efectos de presentación de reclamaciones, y quedará definitivamente aprobado sin dicho plazo no se produzcan reclamaciones.
Gracias. Gracias, señor secretario. Tiene la palabra para explicar la posición del Gobierno, el concejal de Hacienda, José Luis Blanco.
Sí, esto es una cuestión que la que voy a hacer muy breve, porque no es nada más que un ajuste, como siempre digo, el presupuesto es una previsión y lo que hacemos en este momento es ajustar el presupuesto de las partidas que tenemos alguna disponibilidad a las que hay alguna necesidad. Tienen que ver pues con cubrir la posibilidad de la contabilización de determinadas facturas y, como digo, tenemos la disponibilidad en otras partidas. Y con respecto a la base 13 del presupuesto, como ha explicado bien el señor secretario, tiene que ver con una partida que se denomina contrato con empresa de gestión de recaudación ejecutiva, y lo que hacemos es hacer esta partida ampliable en función de los ingresos de esta empresa de colaboración cuando entre en funcionamiento, pues se irá ampliando para ir satisfaciendo los porcentajes de los que tenemos que hacer frente por esta colaboración. Nada más.
Muchas gracias, José Luis. Quien tiene la palabra para el primer turno de intervención, por favor, intervenida, Emilio Barrero.
Sí, muchas gracias. Efectivamente, hay dos cuestiones que se traen con este punto cuarto, con modificación del presupuesto general de 2012. Uno es transferencia de créditos y otro, modificación de la base de ejecución. En cuanto a las transferencias de crédito, pues no planteamos ningún problema. Son los ajustes presupuestarios que hay que ir haciendo a medida que el presupuesto, pues, que efectivamente es un documento flexible, pues requiere. Pero cuestión muy distinta son la segunda parte, que es la modificación de las bases de ejecución, que lo que permite es una decisión que ha tomado el equipo de gobierno, la Junta de Gobierno, sobre la cuestión de todo lo que es la recaudación ejecutiva de este ayuntamiento, que la va a trasladar a una empresa privada. Desde el punto de vista de Izquierda Unida, esto es una privatización encubierta, directa del servicio, un servicio que hasta ahora se venía desarrollando por parte de del personal del ayuntamiento, y asunto sobre el cual hay un informe de intervención que yo creo que es suficientemente claro, desaconsejando de manera radical que esta decisión se tome, porque puede producir un perjuicio muy grave a las cuentas municipales. Con ese tema se trató en la comisión, me parece que yo voté a favor, si no me equivoco. Hacía tanto tiempo, creo que sí, porque desconocíamos, o yo desconocía personalmente, por un lado, el acta de la Junta de Gobierno Local de 31 de octubre del 2012, donde señala la existencia de dos informes sobre esta cuestión, y solamente se dice que uno de ellos es positivo, pero no se menciona nada acerca del otro, con lo cual induce la sospecha de que quizá el otro sea un informe negativo. Y cuando hemos tenido acceso al informe de intervención del 30 de octubre del 2012, que es un informe, ya digo, absolutamente claro en cuanto a desaconsejar radicalmente esta cuestión por un puro interés económico y material del ayuntamiento, pues evidentemente no podemos estar de acuerdo. No podemos estar de acuerdo con esta modificación del presupuesto, no en cuanto a la parte primera, transferencia de crédito, sino en cuanto a la parte segunda, modificación de las bases de ejecución. Así que no podremos votar a favor de esta modificación del presupuesto. Yo no quiero repetir aquí los argumentos que da la señora interventora en su informe, que por cierto son argumentos que nada se parecen a los del señor tesorero en otro informe que emite, en el cual lo que se dice es exactamente lo contrario, que esta es una medida muy provechosa para nuestro municipio, para nuestro ayuntamiento, para los intereses municipales. En cualquier caso, yo creo que cuando hay informes tan contradictorios por parte de nuestros técnicos, yo creo que haría bien el equipo de gobierno en intentar resolver antes estas contradicciones, antes de tomar decisiones de esta envergadura. Ya digo, se trata de que una empresa exterior lleve la recaudación en periodo ejecutivo de todos los impuestos y de todas las cajas municipales, cosa que hasta ahora jamás se había hecho, jamás. Yo propongo otra fórmula. Ya sé que es tarde porque esto ustedes lo han decidido en Junta de Gobierno, no es un tema que se decida aquí, pero a lo mejor hubiera sido más razonable pues recortar los servicios de tesorería, para que, manteniendo, digamos, nosotros el control total y completo de esta actividad, pues pudiéramos seguir llevándola a la práctica. Si ustedes han decidido que no, que esto hay que externalizarlo, ya sé que no le llamarán a esto externalización, le llamarán de cualquier otra manera, colaboración público-privada, que por cierto es lo que hace el PP, utiliza además el mismo concepto. Colaboración público-privada cuando habla de la privatización de la sanidad. Exactamente el mismo concepto. Y lo defiende quizá con los mismos argumentos, ¿no? Pues se va a tener un servicio mejor, un servicio más barato, va a ser beneficioso para los ciudadanos, luego ya sabemos en qué consisten estas cosas, ¿no? Porque al final las empresas que se dedican a esto, pues tienen que ganar un dinero, si no, ¿qué demonios hacen como intermediarios? Nosotros, alguien me tendrá que explicar alguna vez, porque yo sigo sin entenderlo, cómo es posible que con más intermediarios un servicio sea más barato. Yo creo que cuanto más intermediarios haya, una de dos, pues el servicio es más caro o el servicio se deteriora. Alguien tiene que acabar pagando. Entonces, por estas razones y muchas otras que a lo mejor utilizaré en mi segundo turno de intervención, pues votaremos en contra de esta modificación del presupuesto del año 2012. Muchas gracias.
Muchas gracias, Emilio. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Popular, José Luis Moreno.
Sí, muchas gracias. Nosotros estamos totalmente de acuerdo con la exposición de motivos que ha hecho Emilio Alvarado, representante de Izquierda Unida. Evidentemente, si solamente viene hecho la modificación de los presupuestos generales, nosotros nos tendríamos que, porque creo que es una decisión del equipo de gobierno, pero la base de ejecución no estamos de acuerdo en su totalidad por una lógica, y es que nosotros no tenemos acceso actualizado a la ejecución presupuestaria. Entonces, nosotros nos piden en comisión y en pleno que votemos a favor de una ejecución que no conocemos, como he dicho, actualizada a los datos. Entonces, lógicamente, sin entrar en más detalles, por no repetir en mi primera intervención lo que ha dicho Emilio, nosotros tampoco vamos a votar en contra.
Muchas gracias, José Luis. Tiene la palabra, en nombre del Grupo Socialista, José Luis Blanco.
Bueno, vamos a intentar explicar, porque si lo otro es un ajuste, lo de la modificación de los 295.000 de una partida a otra, esto también es un ajuste para darle viabilidad a la existencia de un contrato que va a ser beneficioso para las arcas del ayuntamiento. Y voy a intentar explicarlo porque es un concepto un poco complicado, pero voy a intentar hacerlo de la forma más sencilla para que todo el mundo presente lo entienda. Estamos hablando de una colaboración y no puedo aceptar en este caso, Emilio, ni el que vamos a hablar posteriormente, de una privatización. No estamos privatizando. la dirección de este servicio, lógicamente, y es que además está establecido por ley, está establecido por la ley. La dirección, si me permite, por favor. La dirección de esta empresa va a ser del ayuntamiento. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Es buscar la potencialidad que nos va a dar una empresa especializada en este tema. Y estamos hablando de un aspecto muy puntual, como es la recaudación ejecutiva y los concursos de acreedores y las derivaciones de responsabilidad. Por tanto, el buscar un beneficio para el ayuntamiento, desde luego yo no voy... No entiendo cómo se puede estar en contra de una cosa que va a ser beneficiosa para el ayuntamiento. Cuando se nos pide que intentemos resolver antes, es que no penséis que cuando esto se lleva a la Junta de Gobierno ha sido después de un pronto. No, esto se viene hablando en los departamentos de intervención y de tesorería, junto con el concejal, de tesorería más, porque es el órgano competente para hacer la propuesta. Se viene hablando desde hace bastantes meses, buscando lo mejor para el ayuntamiento, incluso modificando, adaptando el pliego, que por cierto, ya se publicó y ya estamos en el proceso de apertura de las plicas. Cuando se lleva a la Junta de Gobierno, que por cierto creo que de las actas de la Junta de Gobierno tienen los grupos los grupos municipales tienen acceso, porque se las enviamos, las actas de la Junta de Gobierno, creo, y los decretos. Cuando se lleva a la Junta de Gobierno, es verdad que existen dos informes, uno de la señora interventora, con sus criterios, y asesorado personalmente y hablado con ella, o sea, que no era un informe que no conocía el concejal de Hacienda, y otro informe del tesorero municipal, que como decía antes, es el órgano gestor, por así decirlo, el órgano promotor de esta cuestión. Después de valorar y de buscar la mejor solución para el ayuntamiento, el equipo de gobierno decide aprobar este pliego. Y ahora es cuando voy a explicar en qué consiste. Esto es una colaboración con una empresa especializada en, como he dicho, en la gestión, en la recaudación ejecutiva, la recaudación voluntaria, todo el proceso de recaudación voluntaria queda en manos del ayuntamiento. Y estamos hablando de la recaudación ejecutiva, que por cierto, estaba bajando, ya lleva un par de años bajando, porque no tenemos capacidad con lo que tenemos actualmente y con los incrementos que están habiendo de llegar a hacer derivaciones de responsabilidad y todo el tema de los concursos de acreedores. Por cierto, lo que estamos haciendo es intentar tomar acciones ejemplarizantes para que todo el mundo haga frente a sus tributos con el ayuntamiento, a sus tasas y a sus impuestos. Claro, hay veces en las que existen, en este caso, empresas especializadas en ese tema y con una valía y una capacidad demostrada en otros sitios. Y entonces nosotros sacamos un pliego mejorándolo, porque quiero explicar el porcentaje de efectividad de recaudación ejecutiva que el ayuntamiento viene consiguiendo se puede establecer en un 18%. Cuando la empresa llegue a ese 18% es cuando va a tener algún beneficio. Para que quede claro, mientras la empresa no llegue al 18% no va a tener ningún beneficio. Ya voy terminando. Mientras la empresa no llegue ahí a lo que nosotros estamos consiguiendo, no va a tener ningún beneficio, porque eso lo hemos puesto en el pliego, pensando en los intereses del ayuntamiento. Ahora bien, si ese porcentaje se va incrementando, el premio de cobranza para la empresa también se va incrementando. Y lo digo, lo he dicho varias veces, lo he dicho en prensa, y lo digo aquí. Ojalá la empresa pueda llegar a una efectividad de un 45%, lo que significaría que cobraría el 83%, creo, de los recargos de intereses. Porque eso significaría 850.000 euros más para el ayuntamiento. 850.000 euros que ahora no estamos cobrando. Gracias.
Gracias. tiene la palabra para el turno de réplica el portavoz de Izquierda Unida, Emilio Alvarado.
Sí, muchas gracias. Cuando uno privatiza un servicio que antes era público y tiene miedo a denominarlo como lo que es, pues busca el eufemismo. Estamos muy acostumbrados a esto. Esta es una práctica muy antigua, ¿no? Yo creo que a las cosas es mejor llamarlas por su nombre. Esto se saca afuera, se venía haciendo adentro, el argumento es que no se hacía lo suficientemente bien, y yo digo, bueno, pues si no se hacía lo suficientemente bien, refuércese lo que tenemos dentro. Simplemente es eso. Porque si lo sacas fuera, lo estás privatizando. Que cada uno entienda a partir de aquí lo que quiera. Efectivamente, tenemos acceso a las actas de la Junta de Gobierno, pero no tenemos acceso a los informes de intervención o los informes de tesorería. Eso hay que pedirlos. Y de hecho, estos se pidieron y se nos dieron. Esto hay que decirlo, claro. Pero no tenemos acceso a toda la información automáticamente. Eso también quiero que todo el público lo sepa. Porque si no, parece que es que sobre este asunto ha habido una especie como de dejación de funciones. Cosa que no es verdad. El informe de intervención lo que nos dice es lo siguiente. En primer lugar, que no hay razones organizativas suficientes de peso para externalizar todo el servicio. Eso es lo primero que nos dice. Que efectivamente puede haber alguna tasa, algún impuesto donde existe algún problema de recaudación y que habría que abordar en todo caso eso, que es muy puntual, como se hizo por cierto con el ICIO, pero no sacarlo todo. Ustedes han decidido sacarlo todo, ¿no? En una, yo creo, decisión que es desproporcionada, muy desproporcionada para los intereses municipales. Además, claro, todo lo que se saca, decía José Luis, bueno, hasta que la empresa esta, que es una empresa de expertos, no consiga un determinado porcentaje de recaudación de aquello que hasta ahora es impagado, pues no empezará a cobrar. Claro, pero ¿por qué no intentamos hacerlo nosotros también? Porque entonces no tenemos que repartir nada con nadie y por lo tanto ingresaremos más, que es el segundo argumento que da el informe de intervención. Podemos tener pérdidas de ingresos importantes, si somos eficaces, con nuestros propios medios, que pueden aún dañar más la delicada situación del presupuesto municipal que ya tenemos. Por lo tanto, es un segundo argumento a favor de no llevar adelante esta privatización. Pues que además porque estamos hablando de un contrato de 1.790.000 euros, exactamente. No estamos hablando de una cantidad pequeña. Y además nos dice el informe de intervención que hay una serie de, digamos, ingresos de esta empresa que son ingresos fijos, que no dependen de lo que se recaude, ¿no? Se dice, por ejemplo, por la asistencia de cada expediente de declaración tributaria, pues se va a llevar el 40% de la deuda efectivamente recaudada. Por la asistencia en materia de expedientes en concurso de acreedores, el 40% de la deuda efectivamente recaudada. Por reposición voluntaria del expediente, el 10%. Y así, en otros aspectos, hasta un 60% en algunos casos. Por lo tanto, no es exactamente así como lo explicaba el señor concejal. Y además, que no hay consignación presupuestaria adecuada y suficiente para la cobertura de este expediente. Yo creo que el informe, que termina diciendo que esta decisión supone un, y cito palabras textuales del informe de intervención, supone un grave perjuicio económico para las cuentas municipales, las cuentas de Henares, pues hombre, no se puede decir. Quiero decir, aquí es que estamos discutiendo de la noche y del día, del blanco y el negro. O sea, no, esto no puede ser. Por lo tanto, yo creo que, yo que soy contrario por definición a privatizaciones generales, que tampoco discutiría hacer algún ajuste en alguna cosa concreta si de verdad se demuestra su conveniencia, desde luego esto no puedo verlo y no podemos darle el visto bueno, sobre todo cuando además son un informe de intervención que dice lo que dice y que lo dice con esta rotundidad y con esta claridad y además aportando todos los datos económicos en un par de tablas que me voy a ahorrar, claro, el esfuerzo de explicar aquí, porque además ni tengo tiempo ni tampoco es el lugar, y bueno, como en todo caso, como es un documento que es público, pues se puede enseñar a todo aquel que lo desee. Por lo tanto, efectivamente, me reitero en todo lo que he dicho anteriormente, creo que hay que reforzar en todo caso nuestro servicio municipal de recaudación, si es insuficiente, en aquellos puntos concretos donde se vea que se pueda mejorar y dejarnos de privatizaciones sobre este servicio y algún otro que viene a este pleno, sobre el que vamos a discutir, porque desde luego es exactamente lo contrario de lo que tiene que hacer un gobierno que se considera de izquierdas o progresista. Muchas gracias.
Muchas gracias, Emilio. Tiene la palabra para el turno de réplica el portavoz del Grupo Popular.
Pues no voy a... Me clasifico todo lo que ha dicho Emilio. Recalco que sobre todo hay un informe de intervención negativo y recalcar también que, bueno, que anualmente son 450.000 euros, que yo entiendo, y si no me corriges, que eso lo va a cobrar la empresa, sí o sí. Porque es 1.800.000, entiendo yo, para los 4 años, ¿no? Entiendo yo. Y eso me quedé pregunto. Pero nosotros vamos a votar en contra.
Gracias, gracias, José Luis. Tiene la palabra para el turno de réplica en nombre del Grupo Socialista, José Luis Blanco.
No sé, de verdad, no sé cómo se puede votar en contra de algo que va a suponer más ingresos para el Ayuntamiento de Azuqueca. Pero bueno.
Dile al público que se mantenga en silencio, porque es costumbre muy consolidada aquí mantener el respeto. No acostumbramos a ni los concejales al público, ni los públicos a los concejales faltarles al respeto. Así que por favor manténganse en silencio y escuchen lo que dice quien tiene el uso legítimo de la palabra. Continúo.
Gracias, señor alcalde. Porque es verdad, y lo he reconocido antes, que hay una interpretación diferenciada por parte del informe de intervención y por parte del informe de tesorería. Pero en este momento tuvimos que tomar una decisión y, como he explicado, no va a ser perjudicial para el Ayuntamiento de Azuqueca esta decisión. Esto es un contrato, por cierto, a 2+2, a un tiempo, con unas cláusulas de que si evidentemente no funcionara la empresa adjudicataria de este servicio, pues el Ayuntamiento tiene toda la capacidad para extinguir este contrato. Lo único que perseguimos, y si no se entiende, pues a lo mejor es porque no se quiere entender, lo único que perseguimos con esto es hacer más viable el presupuesto del Ayuntamiento de Azuqueca, y es aumentar los ingresos por parte de la recaudación ejecutiva, que es incrementar el porcentaje de lo conseguido por recaudación ejecutiva. Es decir, es buscar eficiencia, es buscar que las empresas o los particulares que tienen algún problema con el Ayuntamiento de Azuqueca con respecto a sus pagos, hacerlo más efectivo. Independientemente de otras muchas medidas que hemos tomado a lo largo de la pasada legislatura y de esta, como son el del pago fácil, como son el de ampliar la cuantía necesaria para la concesión de un aplazamiento, que eso sí son para las pequeñas deudas, que se las hemos facilitado que se pueda aplazar pequeñas deudas. Pero estamos hablando de, bueno, de importantes cuantías, de importantes deudas con el Ayuntamiento, y además es que estoy convencido de que va a servir como actitud centralizante para que se diga, para que se reconozca que el Ayuntamiento de Azuqueca hace todo lo posible para que sus ingresos aumenten y para que los que tienen alguna deuda ingresen. Se hizo en la pasada legislatura una cosa parecida con la inspección, no solo del CIO, con la inspección de los tributos, y también tenemos la competencia sobre la inspección, al igual que ahora tenemos la competencia sobre la recaudación, porque es que no se puede, o sea, es que va a seguir siendo competencia municipal y va a estar dirigido por el tesorero y por la recaudación municipal. El tema, cuando se dice que en el informe no hay consignación, en el informe de la interventora no había consignación, evidentemente para eso es la modificación de la base 13 con un crédito ampliable, para darle consignación, para que se vaya ampliando a medida que vaya surgiendo la necesidad de ir haciendo efectivos los pagos, que he de recordar que los pagos serán sobre recargos e intereses. O sea, si el colaborador cobra casi el 100% de la deuda y parte de los recargos e intereses serán para el Ayuntamiento, es decir, serán para los vecinos de Azuqueca. Los porcentajes de algunas de las cuestiones algunas de las cuestiones que, por cierto, después se adaptaron, están porque hay diferentes cuestiones que va a hacer. Una cosa es la recaudación ejecutiva, la colaboración en la recaudación, y otra cosa es la derivación de responsabilidad. Sobre lo que efectivamente se cobre, por eso será un porcentaje, pero la derivación de responsabilidad es una cuestión, los concursos de acreedores es otra, y la recaudación ejecutiva es otra. Es un fijo, y vuelvo a decir que no tenemos capacidad en este momento para hacer más efectiva nuestra recaudación, ni tenemos capacidad como para poder contratar, como todos sabemos, como para poder contratar e incrementar el capítulo 1 de nuestro presupuesto. Pero, para terminar, yo no voy a poner en duda la situación ideológica de ningún concejal en este ayuntamiento. Yo no voy a poner en duda si Izquierda Unida se considera de izquierda, si el PP se...
Por favor,
pero lo que sí no es de recibo es que se ponga en duda que, en este caso yo, porque es personalizado en el concejal de Hacienda, que ha sido el que ha propuesto esto a la Junta de Gobierno, y lo asumo, se dude de que yo pueda tener, o sea, de que yo pueda hacer de izquierda. Vamos a ver.
Terminando, por favor.
30 segundos. Cuando uno es elegido para gestionar una ciudad, en este caso la ciudad de Azuqueca, tiene que tomar las decisiones que tiene que tomar para gestionar de la forma más eficiente. Yo creo que en este caso no estamos hablando de una denigración de lo público. Esto precisamente lo que estamos haciendo es, para defender lo público, se necesitan ingresos, se necesitan actualización de impuestos, cosa que es lo que hacen en los sitios donde está gobernando Izquierda Unida, como es normal, y yo no lo critico, es normal. Y hemos tenido aquí debates intensos sobre la aplicabilidad de los decretos del gobierno de la nación, y en sitios donde están gobernando Izquierda Unida, pues han sido no los primeros, los segundos o los décimos que han aplicado, por ejemplo, las 37,5 horas. O sea, y siendo criticado por los sindicatos, la diferencia que hay es que si el señor Emilio Alvarado estuviera, habría diferencia entre el gobernar Izquierda Unida en Rivas y el PSOE en Azuqueca, es que usted en Rivas hubiera tenido que ir a las manifestaciones en contra de las políticas que se hubieran decidido por el alcalde de Izquierda Unida. Gracias.
Muchas gracias, José Luis. Bueno, vamos a ver. No se llama en Azuqueca de una manera y en otros lugares de otra. Cuando aquí se dice que sacamos toda la recaudación a gestión externa, a concesión administrativa, a colaboración privada, a externalización, como se quiera llamar, a privatización, como llama Izquierda Unida aquí, aunque en otros lugares hace exactamente lo mismo. No es verdad, si sacas solo la ejecutiva, no toda. La parte muy importante, la más importante, la voluntaria, la va a hacer la plantilla del ayuntamiento, los empleados públicos. ¿Qué diferencia hay entre esto y cuando se sacó lo del ICIO? ¿Entonces era una privatización? Porque es lo mismo. ¿Y cuando se le daban algunos jardines a empresas privadas? Porque se hacía. ¿Es que no eran buenos nuestros jardineros? Sí, eran buenos. Lo que pasa es que había que gestionar con recursos escasos. Y se hacía. Y gobernaba Izquierda Unida. Y se hacía. Y tenía fundamento y comprensión. Había que comprenderlo intelectualmente porque no quedaba más remedio. ¿Qué se va a llevar la empresa? La empresa se va a llevar una parte de los incrementos. Si se recauda más, por ejemplo, si se recauda 200.000 euros más, una parte será para el ayuntamiento, de más, y otra parte será para la empresa. Por cierto, quiero dejar muy claro una cosa. Esto se intentó hacer con la agencia tributaria. Esto no surge porque sí, esto se intentó hacer con el instrumento público del Estado, y no se pudo porque el Estado ha puesto un límite, que es disponer de más de 50.000 habitantes, quiero recordar, ¿no? Y como no hemos podido acogernos a ese sistema, después de intentarlo mucho, pues llegamos aquí. Y por supuesto que es respetable por supuesto que respetable tener una posición divergente. Aquí se puede votar lo que se quiera y cada uno es responsable de su voto y de su decisión. Pero lo que hay que hacer es comprender bien de lo que se está hablando. El tiempo nos dirá si esto ha sido bueno o malo. En un año yo invito a que se debata este mismo asunto y entonces quien se haya equivocado tendrá que rectificar. Nosotros estamos dispuestos, el concejal de Hacienda está muy convencido de que esto va a suponer un incremento de ingresos por el ayuntamiento. Dentro de un año lo debatimos, si nos hemos equivocado rectificamos, rompemos el contrato. Pedimos disculpas. Nunca nos ha costado a este grupo político pedir disculpas. Yo también espero que lo hagan los demás. Si dentro de un año esto ha sido beneficioso para el ayuntamiento, si se incrementan los ingresos, yo me gustaría que aquí, públicamente, como estamos dispuestos a hacer nosotros, se pida disculpas por haber dudado de la intención. Esto no es una improvisación, esto no es el producto de una junta de gobierno, que de alguna manera no. Este asunto se lleva trabajando desde hace muchos meses, desde el año pasado con el Estado, y por lo menos, que a mí me conste, seguramente el concejal antes, desde mayo, trabajándolo para llevarlo a una junta de gobierno. De hecho, se retiró de dos veces en el orden del día de junta de gobierno porque intervención nos advirtió de que había de que le hacía muchas dudas, y observamos el informe de intervención y lo estudiamos y se dilató mucho en el tiempo. Desde el momento en el que se iba a llevar al momento en el que se llevó pasó tiempo y se estudió y se analizó y al final finalmente hubo que elegir. ¿Y por qué este asunto sale así? Pues ¿quién lo propone? Lo propone el departamento, lo proponen los empleados públicos, lo propone el recaudador, el departamento de recaudación y el departamento de tesorería. Porque cuando se habla de una privatización o de una externalización, se puede estar pensando que es en contra de lo que quieren los empleados. No, es que aquí los empleados, los que se dedican a eso, son los que nos proponen este sistema. Por alguna razón será. ¿Por qué? Porque se ha estudiado y porque se considera que va a suponer nuevos ingresos. ¿Y para qué nuevos ingresos? Que esto es lo más importante de todo. ¿Para qué queremos nuevos ingresos? Pues para pagar las nóminas de los trabajadores. Para pagar las nóminas de los trabajadores que ahora mismo, más que nunca, están en discusión. Pues sí, es que precisamente este es el problema. El problema es que las nóminas de los trabajadores de este ayuntamiento y de todos los ayuntamientos de España no están garantizadas. ¿Por qué? Porque no se ingresa. Porque han bajado los ingresos. Y para que las nóminas de los trabajadores y para que la gente que las está pasando canutas tenga más ayudas, el ayuntamiento tiene que ingresar más. Por cierto, aquí y donde gobierna Izquierda Unida, que también lo hace, y luego lo podemos hablar, que hay cosas muy elocuentes, ¿eh? Baños de realidad, les llamaría yo. Baños de realidad. Claro que sí, son baños de realidad. Por tanto, ¿qué queremos? Ingresar más. ¿Para qué? Para pagar las nóminas de los trabajadores. Para pagar las ayudas sociales que se van a tener que incrementar, se van a tener que incrementar porque la situación económica lo requiere. Voy a pedirle a los militantes de Izquierda Unida que guarden el respeto, como hacemos todos cuando habla el portavoz de Izquierda Unida, porque ya está bien. Por tanto, ¿por qué no se hace con más empleados públicos? Primero, por dos cosas. Primero, porque el departamento considera que eso no lo arreglaría, que se requiere un nivel de especialización, que es mejor la gestión externa. Y segundo, porque no podemos. ¿Pero por qué no podemos? Porque el gobierno nos prohíbe contratar a más empleados públicos. ¿Pues que alguien no sabe esto? Que tenemos limitada capacidad para contratar. Y se dice, pues contrátese más empleados públicos. ¿Y cómo? Si no los deja el gobierno. Si es que no los deja. Hay un real decreto que dice que no podemos contratar a más empleados públicos. Por tanto, no se puede hacer. Insisto, dentro de un año, noviembre 2013, aquí, PSOE, PP, Izquierda Unida. Hagamos recuento. PSOE está dispuesto a rectificar. Yo, desde luego, estoy dispuesto a rectificar y anular el contrato, que ha sido un fiasco. Yo estoy dispuesto, y así se lo dice al concejal en la comisión, si esto no sale bien, si esto no supone un incremento de ingresos, romperemos el contrato. Y así está establecida las bases. Así se va a hacer. Si supone un incremento de ingresos, oye, tendremos más dinero para garantizar las nóminas, para ayudar a la gente que lo está pasando mal, para el funcionamiento corriente del ayuntamiento, para mejorar la ciudad. Y este es el objetivo. Para cumplir, por ejemplo, el plan de acción local, la Agenda 21, para todas esas cosas. Y quien no tenga razón, que pida perdón y rectifique. Yo, desde luego, insisto que estoy absolutamente dispuesto. Muy bien, pues pasamos a la votación. Punto cuarto, modificación del presupuesto general 2012, transferencia de crédito número 8 y modificación de las bases de ejecución. ¿Votos a favor? 11, ¿votos en contra? 6. Muchas gracias. Pasamos al punto quinto. Tiene la palabra el señor secretario para la lectura del dictamen.
El
dictamen de la Comisión de Hacienda es favorable a que el Pleno adopte los siguientes acuerdos. Encomendar la gestión de la contratación de la prestación del servicio integral de iluminación exterior del municipio de Azuqueca al Consorcio Energético de la Campiña. Dicha contratación comprenderá, con el detalle que figura en el expediente y que en aras de la brevedad leeré de forma resumida, dicha contratación comprenderá prestación de gestión energética, prestación de mantenimiento, prestación de garantía total de las instalaciones, prestación de obras de mejora y renovación de las instalaciones del alumbrado exterior. El alcance de la encomienda se define en el anexo en el propio expediente. El plazo de vigencia es de 15 años desde la fecha de firma del contrato administrativo o desde la fecha de inicio de la prestación de los servicios, en caso de que sea posible aquel. La inspección de los servicios se encomienda al consorcio su realización. Las obligaciones del ayuntamiento es poner a disposición del consorcio las instalaciones, asumir el gasto, declarar preferente el pago, y las obligaciones del consorcio es redactar y tramitar los documentos para los servicios encomendados, velar por la integración tecnológica, velar por el cumplimiento de las emisiones técnicas, velar para que las instalaciones cumplan con la reglamentación, y por último el acuerdo es también facultar a la Alcaldía Presidencia tan ampliamente como en derecho proceda para la gestión y formalización de los presentes acuerdos, incluyendo la firma del convenio o convenios que sean precisos en su caso. Gracias.
Muchas gracias, señor secretario. Tiene la palabra el concejal de Hacienda.
Antes de entrar en el debate de esta cuestión, yo quería presentar una enmienda que tiene que ver con lo que se ha hablado anteriormente en la Junta de Portavoces de el punto 21.2.2. Hay una modificación, una enmienda al dictamen que se aprobó en la Comisión de Hacienda, donde en el punto 21.2.2 ponía anteriormente, leo literal, asumir el gasto plurianual que se origine por la celebración del contrato, disponiendo que a fecha 1 de enero de cada ejercicio presupuestario, durante la vigencia del mismo, se efectúe por la intervención municipal la correspondiente reserva de crédito, con declaración de su indisponibilidad, y emitiéndose el correspondiente certificado que será remitido al consorcio antes del 31 de enero del mismo ejercicio. Planteo que el punto 21.2.2 quede de la siguiente forma, que lo explica mucho más fácil y es más ajustado con la realidad. Que se realice por el Ayuntamiento de Azuqueca de Henares la presupuestación de consignación suficiente para dar cobertura al presente objeto durante la vigencia del mismo.
Muy bien. Señor secretario.
Ustedes conjuntamente dictamen una enmienda y ya votarán conjuntamente, o sea, el dictamen con esa enmienda.
Me concedo la palabra al portavoz de Izquierda Unida y va a hacer una propuesta.
Bien, vamos a ver. Yo creo que aquí se confunde, y es una cosa que me da muchísima rabia, se confunde quizá la prudencia y la buena educación con la debilidad. Yo creo que voy a dejar de ser prudente ya en este debate, ¿no? Ahora lo había sido, pero veo que la prudencia se confunde con cosas que por lo menos creo que yo no represento. Baños de realidad. Yo estoy un poco cansado de que cada vez yo...
Perdón, es sobre la cuestión formal que vas a proponer.
Ah,
luego en el debate...
No, bueno, yo la cuestión formal que quiero proponer es que este asunto no puede ser discutido en este pleno por las siguientes razones. En primer lugar, porque hoy ha habido dos informes por parte de intervención que yo creo que vienen fuera de plazo. Uno era un informe negativo sobre aquello que va a ser discutido y otro del cual tenemos noticia una hora antes del pleno, en el cual se dice que esto ya no es que el informe ya no es negativo, sino que el informe es positivo. Yo no voy a entrar en el fondo de los informes porque no es el momento de discutirlos. Yo creo que no se puede venir a un pleno con informes sustanciales sobre aquello que se va a decidir, que cambian una hora antes del pleno. Este es un asunto al que yo no había asistido nunca antes y he pedido a la Junta de Portavoces que este tema, por favor, se traslade a otro pleno para que podamos, primero, asimilar estos cambios tan relevantes de esta información tan, tan importante y para que después podamos entrar en el fondo de la cuestión. Entiendo que estoy hablando solamente de la forma. Hago la petición sin ninguna esperanza de que sea atendida. Lo tengo claro, lo tengo claro. Igual que hice la petición en la comisión, exactamente de lo mismo, porque ahí había omisión del informe de fiscalización por parte de intervención. Allí directamente se resolvió el asunto votando por dos veces y aplicando la mayoría absoluta. Supongo que allí pasará tres cuartos de lo mismo, pero mi obligación es pedirlo, porque considero que este es un procedimiento que desde luego es absolutamente irregular en cuanto a las formas. No he dicho ilegal porque lo desconozco, pero irregular desde luego es absolutamente insólito. Yo no había asistido nunca antes en mi experiencia a una cosa así. Así que pido por favor, que fue una cuestión de formas, sin entrar en fondos, sobre el fondo ya discutiremos después, creo, de perjuicios o no perjuicios a terceros, que es una cuestión de fondo, no de forma, este asunto se ha retirado del orden del día y pase a un pleno posterior, que podría ser incluso un pleno extraordinario. Muchas gracias.
Gracias, Emilio. Me informa el señor secretario que, por una confusión personal mía, he alterado el orden natural de las cuestiones. Este punto de retirarse ha de ser valorado y votado a la finalización del debate, y no antes. Pensé que el orden natural sería primero ver si se retiraba o no y finalmente votar el asunto de fondo, pero me dice usted que el ROF indica claramente que no es así. Entonces vamos a pasar a, ya considerando la propuesta del concejal de Izquierda Unida, vamos a pasar a debatir el fondo y finalmente se votará primero la cuestión de forma que propone sobre la retirada del punto y segundo el asunto de fondo si no se retira, ¿de acuerdo? ¿Está claro? ¿Eh? Sí, señor Cerro. No, yo creo que no es necesario, sí. Muy bien, pues pido disculpas por el error. Tiene la palabra entonces el concejal de... del Grupo Socialista para explicar la propuesta de punto 5.
Se trae al pleno de hoy, después de pasar por la Comisión de Hacienda el pasado lunes, una cuestión que no es nada más que la encomienda de gestión del Ayuntamiento de Azuqueca de Henares al Consorcio Energético de la Campiña. La encomienda de gestión. Y lo repito, lo que traemos aquí es la encomienda de gestión. Es decir, que una vez constituido el consorcio, una vez constituido el día 7 de noviembre, una vez constituido oficialmente después del plazo de publicación de la aprobación de los estatutos por parte de los 8 municipios consorciados, se trae la encomienda de gestión, que es la primera encomienda de gestión. No estamos hablando de la única. Vendrán otras encomiendas de gestión para hacer la de esta cuestión que todos perseguimos, todos los ayuntamientos, los 8 ayuntamientos consorciados perseguimos lo mismo, que es, de nuevo, lo que se decía en el punto anterior, hacer más sostenible medioambientalmente, por supuesto, con un consumo menor de energía, pero sobre todo hacer sostenible el ayuntamiento, y en este caso, el ayuntamiento de Azuqueca. Porque no hemos de olvidar que, como ya debatimos en la aprobación de los estatutos de este consorcio, lo que estamos haciendo es ganar potencialidad cuando nos unimos estos 8 municipios. Para explicar, hubo una directiva de la Comunidad Económica Europea del año 2006 sobre la eficiencia y el uso final de la energía y los servicios energéticos que fija el objetivo mínimo orientativo de ahorro energético en un 9%. Después, posteriormente, el Consejo Europeo del 17 de junio del 2010 estableció como objetivo para el 2020 ahorrar un 20% de su consumo de energía primaria, reduciendo el número de emisiones de gases de efecto invernadero y promoviendo la incorporación de la energía procedente de fuentes renovables con un porcentaje similar, el famoso 20-20-20. El objetivo es el ahorro y la eficiencia energética. Para eso se ha constituido el Consorcio Energético de la Campiña. Para eso se ha constituido y para defender los intereses de todos los ayuntamientos consorciados. Por tanto, la primera actuación que este consorcio se ha planteado es la mejora en el servicio de iluminación exterior del municipio, es decir, el alumbrado público. se establecen por la Unión Europea una serie de porcentajes de potencia instalada, del alumbrado público exterior, que es un porcentaje sobre el consumo final de la energía, que no vamos a dar datos, pero lo que sí se ha estado trabajando en el consorcio ha sido en unos trabajos preliminares para estudiar la red y para, con la intención de optimizar con criterios de eficiencia el servicio de alumbrado. Para ello, lo que se establece como en esta encomienda es la mejora de la red existente incorporando nuevos sistemas de iluminación más eficaces. Y posteriormente me detendré en esto. Estamos hablando de eficiencia energética, optimizar el consumo de la energía mediante una adecuada combinación de la luminaria, de la lámpara, de la geometría y del mantenimiento. Como decía anteriormente, en esta directiva se regula, que después se pasó al decreto ley 6/2010 del 9 de abril, que se regula la prestación de servicios energéticos con la colaboración del sector privado, abonándose dichos servicios contra los ahorros obtenidos por una gestión más eficiente de las instalaciones y de los suministros. Repito, la legislación europea trasladada a la ley 6/2010, que regula la prestación de servicios energéticos, habla de la colaboración con el sector privado, abonándose dichos servicios contra los ahorros obtenidos. ¿En qué se basa este sistema? Pues en una optimización de la gestión, en la mejora en los elementos de iluminación, en la adecuación de las variables que influyen sobre el importe final de la facturación, como decía en la comisión el otro día y explico ahora en el pleno, lo que se paga de la factura de la luz. Todos somos conscientes de que no es solo el consumo, hay otras variables que influyen y mucho. Pues ganando esta potencialidad vamos a conseguir unos ahorros importantes para los ayuntamientos, en este caso para el ayuntamiento y en la negociación con las compañías comercializadoras. El consorcio se hizo para alcanzar un tamaño adecuado que permita introducir todos estos criterios en lo que se denomina la economía de escala. ¿Por qué se colabora con la empresa privada? Para financiar los cambios tecnológicos necesarios, para optimizar la gestión de los mismos y, por tanto, el máximo ahorro para las arcas públicas. Pero es importante, es importantísimo que quede claro que esta empresa de servicios energéticos que vendrá después y se presentará un pliego aprobado por el consorcio, no implica una pérdida de la responsabilidad en la gestión por parte de los ayuntamientos ni por parte del consorcio. Por ello, es por lo que se ha buscado la figura jurídica de la encomienda de gestión. La encomienda de gestión viene, como todos han estudiado el expediente, no voy a explicar todo lo relativo en la ley del régimen jurídico de las administraciones públicas y el procedimiento administrativo común, pero sí quiero decir una cosa que es muy importante. Voy terminando. Una cosa muy importante. Estamos hablando, y en la encomienda lo pone en su punto número 17, que no va a ser preciso dotar a los mismos de recursos, de que ningún ayuntamiento va a tener que dotar de recursos económicos municipales extraordinarios. Esto lo único que trae es un beneficio para el ayuntamiento. Y estamos hablando de encomendar la gestión de la contratación y la prestación de servicio integral de iluminación exterior del municipio de Azuqueca al consorcio energético. Eso es lo que estamos hablando hoy, de la encomienda de gestión. Que dicha encomienda, como ha dicho el señor secretario, tiene diferentes puntos: la gestión energética, el mantenimiento, la garantía y las obras de mejora y renovación de las instalaciones del alumbrado público por un periodo de 15 años y con unas obligaciones por parte del ayuntamiento y unas obligaciones por parte del consorcio. Hoy, repito, para finalizar, estamos hablando de la encomienda de gestión. Gracias.
Muchas gracias, José Luis. Tiene la palabra en nombre del Grupo Municipal de Izquierda Unida, su portavoz, Emilio Álvarez.
Sí, muchas gracias, señor alcalde. Yo le voy a pedir al público, efectivamente, que sea respetuoso y también le voy a pedir al señor alcalde que no abuse de su turno de cierre, siempre. Lo dejo a su criterio, obviamente, porque es quien puede y quien debe decidir, pero creo que está ejerciendo últimamente un cierto abuso de ese último turno al que, evidentemente, no podemos contestar, porque no estamos habilitados para ello. Así que pido tanto una cosa como la otra. Digo que se confunde la prudencia con la debilidad. Yo ya sabía que iba a salir aquí Rivas hacia Madrid. Es más, yo tenía ya pensado sacarlo de alguna manera, ¿no? Porque yo creo que si no lo mencionan ustedes no están tranquilos. Yo hasta ahora no he mencionado otros casos del Partido Socialista en otros lugares donde gobierna que son bastante más escandalosos, ¿no? con imputados, condenados y encarcelados. Imputados en... No lo he hecho nunca porque considero que no es de lo que tenemos que hablar aquí. Aquí tenemos que hablar de Azuqueca de Henares. Tenemos que hablar de Azuqueca de Henares. Y que otros palos aguanten otras velas. Yo creo que eso es lo que tenemos que hacer. Pero me parece que es una estrategia un poco infantil, ¿verdad? Siempre que esto le critica a uno, señalar al vecino al lado, ¿no? Esto es como cuando un niño le pillas haciendo una gamberrada y dice, no, es que fulanito, es que menganito, es que fulanito, ¿no? Si estamos hablando de fulanito, menganito, fulanito. Estamos hablando, en este caso, de lo que nos corresponde. Ya digo, como yo creo que no es el debate, yo no voy a hablar aquí de otras cuestiones por ahora, ¿eh? Ahora, si se insiste, a lo mejor sí. Ya me traigo una lista y dedico mi intervención solo a hablar de la lista, pero creo que no sería bueno para nadie. Aquí volvemos a traer un asunto que es otra privatización de un servicio que hasta ahora se venía desarrollando enteramente con recursos municipales, tanto materiales como humanos. Esta es la cuestión. Porque si leemos la encomienda de gestión, que es lo que hay que leer, que es el documento que se nos trae aquí para que lo examinemos, el asunto queda absolutamente claro. La filosofía siempre es la misma, pero nunca se explica por qué. La administración pública es incapaz de hacer determinadas cosas. Es incapaz de recaudar en ejecutiva, la administración pública es incapaz de gestionar racionalmente el consumo energético, la administración es incapaz de construir hospitales, de construir autopistas. La administración prácticamente siempre es incapaz de hacer cosas, pero la empresa privada, en cambio, sí puede hacerlo. Y lo puede hacer mejor siempre. Lo cual se demuestra que no es verdad. No es verdad. Y por eso me extraña que un gobierno que se convierte en adalid, por lo menos cuando habla de la defensa de lo público, pues tenga esta tendencia, ahora que además tiene una mayoría absoluta que le permite hacer lo que considere, esta tendencia que yo creo que ya es muy evidente hacia la externalización de aquello que se venía realizando en situación prácticamente de monopolio, o si no de monopolio, por parte del Ayuntamiento de Azuqueca de Henares. Por cierto, José Luis, cuando hablas acerca de las bondades de la privatización, utilizas el mismo lenguaje, los mismos argumentos, la misma terminología, que, por ejemplo, cuando yo escucho hablar al consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha sobre la bondad de sus planes, la misma terminología. Hay una publicidad de este tipo de empresas que está en Internet. O sea, si uno se pone a teclear y verá lo que está publicidad dice. Incluso hay una asociación de empresas de servicios energéticos a nivel nacional, ¿no? Que define muy bien para qué sirven. Ellos sí que lo definen. Sirven para que los clientes, que pueden ser entidades privadas o entidades públicas, externalicen todos los requerimientos energéticos. Eso está, por ejemplo, en un documento que ha elaborado la Asociación de Empresas de Servicios Energéticos, por cierto, editado por la Comunidad de Madrid, donde se cantan las loas de estos procesos de externalización, en este caso del consumo eléctrico de las vías públicas, por parte de todas las administraciones, porque evidentemente las administraciones, según esta ideología, esta forma de pensar, pues son auténticamente inútiles a la hora de lograr estos resultados. Hay otro documento, lo tengo aquí, por si quieren verlo, yo se lo dejo, de una empresa que se dedica a estos servicios energéticos, es con alumbrado público. Y es como una especie de ficha de qué es lo que tienen que decir, los responsables municipales cuando venden este producto a los vecinos. Y dicen, hay que decir, beneficios para el ayuntamiento, pues digan ustedes que van a tener un coste estable de energía y mantenimiento, que van a mejorar las instalaciones sin coste inicial y enduramiento, que van a contribuir a mejorar el medio ambiente y que además van a mejorar la imagen ante la ciudadanía. Yo no sé si esto lo dices tú espontáneamente o porque te has leído estos manuales, pero son los manuales de las empresas que tienen que vender el producto. A mí me extraña tanta igualdad de criterios por parte de aquellos que dicen que defienden otras cosas. Yo simplemente lo pongo sobre la mesa. Aquí se olvidan dos pequeños detalles en nuestro municipio. En primer lugar, que tenemos un departamento de electricidad con personal propio, con trabajadores propios, que hasta ahora yo pensaba que había venido realizando bien ese trabajo. Pensaba que había hecho todo lo que estaba en su mano para hacerlo bien. Eso es lo primero. Por cierto, tú eras el responsable de ese departamento, ¿eh?, la legislatura pasada. Luego yo no entiendo muy bien en qué consiste todo esto. Sí, termino. Y lo segundo, que no se nos debe olvidar, es que aquí ya ha habido una política de ahorro energético importante en la última legislatura. Aquí no se alumbran las calles con antorchas, ¿eh? Aquí llevamos ya un camino, han dado muy importante. Esto no es ninguna novedad para nuestro municipio, quizá para otros sí. Lo que pasa es que el consorcio no tiene sentido si no está Zuqueca, simplemente por el volumen de población que tiene. Y por cierto, quiero hacer una pregunta, a ver si se me puede contestar. ¿Quién ha sido la empresa que ha hecho la auditoría previa? ¿Cómo ha sido seleccionada? ¿Si esa auditoría ha tenido algún costo para el ayuntamiento o no? Y vamos a ver si esa empresa a lo mejor luego se presenta a la licitación. Vamos a ver, porque ya sería, desde mi punto de vista, de aurora boreal que eso ocurriera. Pero por eso quiero saber los datos, el criterio de selección, etcétera, etcétera, que ha habido para esta previa labor de inspección. Y por cierto, ¿cuál sería el destino? Si sacamos todo esto fuera, ¿cuál sería el destino de los trabajadores municipales? Pido que se dé una respuesta concreta, taxativa, clara, para que todos la entendamos por parte del equipo de gobierno. Muchísimas gracias.
Tiene la palabra en nombre del Grupo Popular, David. Pateña, David.
Hola, buenas tardes. Nos traéis hoy a pleno una encomienda para privatizar la prestación del servicio integral de iluminación exterior. Y decimos bien la palabra, privatizar. No intente confundir a nuestros vecinos con otros términos que cambien su percepción de la realidad. Llamen a las cosas por su nombre. Cuando a una empresa se le encomienda realizar una labor que antes realizaba el ayuntamiento con sus propios empleados. Municipales, adelanta la inversión, busca financiación, gestiona, mantiene y expande el proyecto, realiza la inspección, factura por unidades y tiene la posibilidad de que se le ceda personal, es una privatización en toda regla. Protestan cuando se privatiza algo en otros lados y ahora ustedes pretenden hacerlo aquí. Lo disfrazan con otro nombre, pero es lo que es. Nos presentan, como hemos dicho, una encomienda para que demos el visto bueno a una privatización de nuestro servicio de iluminación exterior. Pero nos lo presentan sin un estudio económico previo, en el que se indique la situación económica actual y futura, lleno de puntos abiertos a la interpretación y oscuras. Con un informe visado por Secretaría, digo visado, no elaborado, pues así nos lo hicieron saber en la comisión. Con un tercer informe, sí, tercero de la semana y segundo del día de intervención, presentado una hora antes del pleno. Pasemos a enumerar algunos puntos para que nuestros vecinos los conozcan. En el punto 17 se habla de que no van a ser precisas operaciones de inversión, que no va a ser preciso dotar a las mismas de recursos económicos extraordinarios. Falta explicar esto bien. Es cierto que a nivel presupuestario el ayuntamiento no va a tener que ampliar partidas ni pedir créditos, pero ¿a base de qué? El ayuntamiento presenta una solicitud al consorcio a realizar un proyecto. Este se lo va a encomendar a una empresa que, para realizar la inversión, va a pedir financiación a un banco. Es decir, vamos a pagar intereses bancarios, márgenes de beneficio a la empresa y costes estructurales del consorcio. Por lo que no sabemos, según sus palabras, cuánto representa este ahorro y cuánto nos podríamos ahorrar haciéndolo nosotros mismos en vez de pagar tanto intermediario. Quizás sea menor el ahorro por volumen de contratación que lo que vamos a pagar de intermediación. En el punto 21.111, prestación P1, hablan de que se ceden al consorcio el accionamiento, vigilancia, control, reposición de lámparas y otros componentes, reparación de averías, todas las operaciones que exija el correcto funcionamiento, el suministro de energía requerida para el funcionamiento de la misma, y terminan el párrafo con un como mínimo. Les preguntamos qué quieren decir con ese como mínimo. Los motivos principales de toda privatización son dos: el desprenderse del personal para pasar costes fijos a variables, por la mejora de un servicio ineficiente. Decimos solo estos dos, pues el resto suelen ser algo turbios que no pensamos sea el caso. Por eso también les preguntamos, ¿el servicio prestado por parte de los empleados públicos era ineficiente? ¿O quieren pasar de costes fijos a variables desprendiéndose de ellos y pasando a facturación por unidades? En el punto 21.112, prestación P2 mantenimiento, pone que se cede al consorcio en mantenimiento preventivo. ¿También nuestros operarios realizaban mal el mantenimiento preventivo? Pensamos, como en el punto anterior, que no. En el punto 21.114, prestación 4, encomienda al consorcio la realización de obras de mejora y renovación de instalaciones. En este punto, además de volver a poner en duda la labor de nuestro personal, añadimos más intermediarios. Les preguntamos, ¿se han recibido últimamente quejas de los vecinos o se han detectado irregularidades en el trabajo que realizan los empleados públicos? Hablan de un plazo de vigencia, en el punto 21.13, hablan de un plazo de vigencia de 15 años para el contrato. No nos pasará aquí como con los autobuses. Esto es una aventura que no se sabe cómo va a salir, pues ya de por sí empieza con grandes dudas. ¿Por qué hasta hace tantos años entonces? El punto 21.14, inspección de servicios. Bueno, teníamos que haber leído este punto antes y nos habríamos ahorrado las preguntas sobre personal. Aquí lo dejan claro. Literalmente abren las puertas de par en par a ceder el personal municipal al consorcio. Es decir, priorizan el paso de costes fijos a variables desprendiéndose de personal. Les preguntamos en este punto, ¿van a ceder personal municipal al consorcio o a una empresa? La respuesta que nos dieron en comisión sobre la cesión de personal es que no podían definir sí o no en ese momento, que esperemos a ver el pliego de condiciones. Esa respuesta crea incertidumbre entre los empleados, esa incertidumbre que tanto criticaban a la Junta. Para finalizar, queríamos preguntarles qué pasaría si un municipio perteneciente al consorcio, por la circunstancia que sea, deja de pagar. ¿Vamos a asfixiarnos económicamente siendo solidarios y pagando porcentualmente sus facturas? Al tener contrato común para beneficiarnos de los volúmenes, ¿no nos pueden cortar el suministro si el consorcio no paga por cualquier circunstancia? Por estos motivos y las dudas que nos genera esta privatización, nuestros votos serán contra, aunque queremos dejar claro que estamos totalmente de acuerdo en buscar fórmulas para reducir los costes del consistorio, por lo tanto los costes a nuestros vecinos, pero no podemos admitir que se realice a cualquier precio. No les empujen a la piscina sin tener la certeza y demostrarnos que hay agua. Una decisión precipitada de este punto del pleno, una decisión precipitada de privatización puede acabar en un error a 15 años. Les pedimos que retiren este punto del pleno hasta que se explique claramente y queden disipadas todas las dudas económicas y de personal que todos tenemos. No nos pueden pedir que esperemos al pliego de condiciones. Para cuando nos enseñen ese pliego, ya todas las competencias están transferidas al consorcio, pudiendo ser demasiado tarde. Hagan público ese pliego, que imaginamos ya tienen borrador, antes de realizar la transferencia. Como ya hemos expuesto anteriormente, votaremos en contra. Gracias.
Gracias, David. Tiene la palabra en nombre del Grupo Socialista, José Luis Blanco.
Sí, en este caso voy a empezar a contestar a lo que ha dicho después. Y después, Es curioso que me plantees tú esto, o sea, que me plantees tú como portavoz del Partido Popular. Es curiosísimo, o sea, curiosísimo. Y yo el otro día en la comisión me quedé incrédulo y todavía estoy pensando qué es lo que está pasando aquí. Porque, vamos, que el Partido Popular nos acuse a nosotros de privatizar es, vamos, lo nunca visto. Esto lo he dicho antes. Lo he dicho antes y no me importa repetirlo. Esto es una búsqueda de un sistema que si alguno de ustedes pone en duda, y tú lo has puesto ahora mismo, que es una improvisación, será una improvisación a lo mejor para el Partido Popular. Para mí no es una improvisación. Pero tampoco es una improvisación para el alcalde de Torrejón del Rey, que lo aprobaron el otro día por mayoría de 12-1 del Partido Popular. No es ninguna improvisación, esto estamos trabajando los ayuntamientos, los 8 ayuntamientos, desde hace bastantes meses. Hemos traído los estatutos aquí. No se puede preguntar ahora, no se puede decir que esto es una improvisación. Esto es, estamos trabajando los ayuntamientos, los ocho consorciados, desde hace casi un año, con una finalidad común, que es reducir el coste que todos los ayuntamientos soportamos por el alumbrado público. Y claro, dice, ¿qué acciones se han tomado o qué decisiones han tomado por el equipo de gobierno antes de plantear esto? Es que, pues si no lo sabe, el equipo de gobierno ha tomado la decisión, que yo creo que sí lo sabe, creo que sí, de apagar farolas, porque no vamos a ser capaces, porque tenemos que reducir el gasto. Pues ahora lo que vamos a hacer es reducir el gasto con todas las farolas encendidas, porque lo dije en la comisión, y es...
La próxima vez le voy a pedir a la parte de público que se está dedicando a interrumpir constantemente las intervenciones de la misma persona que se retiren. Pues la última vez la aviso, si no tendré que pedir a la policía que les acompañe a la puerta. Muchas gracias.
No sé por dónde iba, pero creo que estamos todos los ayuntamientos con la intención de reducir, y nosotros, hasta que llegara este pliego de condiciones, habíamos tomado la decisión de apagar farolas para reducir el gasto. cuando usted mete, introduce el tema de la facturación por unidades, es que no sé qué es lo que está pensando usted. Yo lo voy a explicar muy sencillito para que todo el mundo sepa de lo que estamos hablando. Imagínese una farola. Aquí tenemos la farola. Esta farola le vamos a poner un precio, no es, o sea, no es exacto. Esta farola le cuesta a los vecinos de Azuqueca su iluminación 100 euros, para ponerlo redondo, al año, ¿vale? Pues ahora lo que vamos a hacer es que venga una empresa de servicios energéticos, nos sustituya la luminaria por sistemas más eficientes y más competitivos en este momento, además de otras muchas cuestiones con las empresas comercializadoras, y el ayuntamiento va a pagar, como mínimo, va a tener un ahorro de un 15%. Es decir, sin hacer la inversión, el ayuntamiento como mínimo, que no sabemos que dependerá del pliego, y por eso lo dije en la comisión y lo digo hoy, como mínimo va a pagar, o sea, perdón, como máximo va a pagar 85. Por lo mismo, por la misma iluminación, con un sistema más eficiente, que es lo que creo que todos los equipos de gobierno de los 8 municipios mancomunados estamos de acuerdo. Lo que tenemos que hacer es hacer más por menos. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Cuál es la cuestión? Pues que esta inversión de la sustitución no la podemos hacer. No la podemos hacer los ayuntamientos. Es que no la podemos hacer porque no tenemos capacidad para hacerla. Y va a haber una empresa que va a venir y lo va a hacer, claro. Claro que va a venir una empresa que va a venir y nos va a adelantar, por decir una cantidad que no se quiere, nos adelanta 10 millones de euros. Y por supuesto que va a tener un periodo de amortización durante los 15 años de esos 10 millones de euros más los intereses. Pero además de todo eso, el ayuntamiento va a tener beneficio. El ayuntamiento va a tener beneficio, que va a tener todas las farolas encendidas con la... va a ser más eficiente energéticamente y además le va a costar menos. Lo mismo que piensan los de los demás municipios no gobernados por el Partido Socialista. Sí, con el tema... Perdona, Emilio, que te he dejado y a lo mejor me he rodeado. O sea, he contestado durante todo el tiempo. No tiene nada que ver, de verdad, con una privatización. No tiene nada que ver con una privatización. Lo que estamos buscando es potencia, consorciándonos, encomendándonos para hacerlos todos conjuntos. Y como dije el otro día y como dice la propia ley, una colaboración con la empresa, lo dice la propia ley, no lo digo yo, lo dice la propia ley. Con el tema de lo de ESCO, quizás es que los de ESCO han puesto lo mismo que pone la ley. Pero vamos, yo no me había estudiado lo de ESCO, ni lo de ninguno, pero es que sí hay una cosa que te quiero contestar. Sí hay una cosa que te quiero contestar. ¿Quién ha hecho la auditoría previa? ¿Quién ha hecho si va a ser la seleccionada? Pero es que esto se habló allá aquí en un pleno. Somos 8 municipios y ADAC, la Asociación para el Desarrollo de la Alcaldía de Campiña. Termino. Que es nuestra asesoría, por así decirlo, nuestra asesoría técnica. ADAC es la que está trabajando, porque es una institución municipal, para el beneficio de los municipios que estamos consorciados. No hay ninguna auditoría externa, es un trabajo de colaboración de ADAC, y después en el pliego de licitación es donde se pondrán las condiciones futuras, porque no sabemos a día de hoy cuáles van a ser las condiciones que van a beneficiar a los ayuntamientos después de hacer un estudio económico, todo lo concienzudo posible, para que esto sea efectivo, porque no hemos de olvidar que esto será efectivo si los ayuntamientos queremos hacerlo y las empresas...
Llevas un minuto y más el tiempo ya acumulado. Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz de Izquierda Unida para su turno de réplica.
Bueno, mi turno de réplica va a ser muy breve porque yo creo que aquí ha quedado todo suficientemente claro para el que quiera entenderlo. Siempre se dice lo mismo. Como la administración no puede adelantar las inversiones, pues vamos a dar a la empresa privada, la que sea, la facultad de hacerlas para que ya nos las cobre en cómodos plazos durante 10, 15, 20 o 25 años según el asunto del que se trate. Así se han construido los hospitales privados en Madrid, así se han construido las radiales, así este es el negocio de la privatización del agua, pues estamos hablando siempre de lo mismo, con las peculiaridades, claro, del bien o del servicio que en cada momento se trate. En este caso el consumo energético. que por cierto, estas empresas dicen que es un magnífico nicho de negocios para seguir generando privatizaciones. Sí, claro, lo dicen las propias empresas. Y además hacen bien en decirlo porque en ello está su negocio. Por cierto, estas empresas lo que hacen es pedir a su vez créditos a bancos. No tienen el capital que invierten o que adelantan en su inversión. Con lo cual estamos generando costes que habrá que pagar en su momento. Habrá que pagar. Y esto se paga de dos maneras. Siempre. Siempre es así. O bien por un empeoramiento del servicio que se recibe, o bien por un aumento de la tarifa que al final el ciudadano tiene que pagar por el servicio. Esto está demostrado empíricamente. En todos los casos. En todos los casos. Yo creo que el asunto, repito, es evidente, pero hay una pregunta que no ha sido contestada. Y yo vuelvo a reiterarla. Bien, muchas gracias. ¿Qué pasa con los empleados municipales? ¿Qué va a pasar con ellos? Porque si leemos la encomienda de gestión, que es lo que se viene aquí a discutir y a votar, queda claro que los empleados municipales pueden ser, yo no digo que deban, pueden ser traspasados. O pueden no serlo. O pueden extinguirse. O a lo mejor acaban dedicándose a otras cosas. Tú no lo sabemos, no lo sabemos. Entonces yo creo que ahí en ese momento el equipo de gobierno tiene una magnífica oportunidad ahora de tranquilizar a empleados municipales que pueden verse afectados por esta decisión, para que se puedan ir tranquilamente hoy a dormir a sus casas. Yo creo que es lo que habría que intentar o lograr entre todos, ¿no? Yo por lo menos estoy haciendo el esfuerzo que me corresponde. Así que pido que por favor también se conteste con la claridad máxima a esta cuestión. ¿Cuál es el futuro de estos empleados? Muchísimas gracias.
Gracias, Emilio. Tiene la palabra David Zapeña con el Partido Popular.
Bueno, primero decirte lo de la improvisación, que dices que no ha habido improvisación. Yo considero que, consideramos que hay improvisación cuando hay cambio una hora antes, cuando en un mismo día, el mismo día del pleno, se presentan dos informes, uno a las 12:30 de la mañana y otro a las 5:30, y además contradictorios. Yo pienso que es bastante improvisación. Luego vemos que continúa con la idea de que esto no es una privatización. Le volvemos a repetir para que nuestros vecinos juzguen. Cuando a una empresa se le encomienda realizar la labor que antes realizaba el ayuntamiento, adelanta la inversión, busca financiación, gestiona, mantiene y expande el proyecto, realiza la inspección, factura por unidades. Por unidades son kilovatios. Antes. Y tiene la posibilidad de que se le cede al personal, es una privatización en toda regla. Por lo menos así lo entienden cuando desde una administración gobernada por algún partido distinto al suyo realizan las actuaciones incluso de menor calado. En el tema del coste, es verdad que se va a pagar menos, pero seguramente si esa inversión se hiciese desde el ayuntamiento, como se ha estado realizando estos últimos años, el ahorro será mayor. Porque lo vuelvo a repetir, nos quitamos intermediarios de por medio. Aquí te pregunto, ¿habéis calculado hasta dónde podemos llegar por nuestros propios medios? En comisión dijisteis que lo teníais en mente, pero que no lo habíais realizado, el cálculo. ¿Habéis comprobado con otros municipios cuál ha sido el impacto real de estas actuaciones? ¿Han comprobado cuál es la suma de la estructura del consorcio, margen de contribución empresarial y resto de conceptos? Quizá esa suma sea mayor que el ahorro estimado por ustedes. En cuanto al personal, vemos que continúan sin mojarse respecto al personal. Ustedes se han envuelto en la bandera de la lucha a favor del empleo público. Continúan sin decir claramente a los actuales empleados que no corren peligro, que no se les va a ceder a un tercero. Digan claramente que no se va a despedir o ceder a ningún empleado municipal. Tampoco han dejado clara su postura sobre la calidad del trabajo efectuado por nuestros empleados, directa o indirectamente implicados en el servicio de iluminación exterior del municipio. Digan claramente si la labor era y es correcta a todos los niveles de responsabilidad. También, si creen que esta labor es correcta, ¿cuál es el motivo para dar a una empresa externa actuaciones que no representan inversión? Como por ejemplo el accionamiento, vigilancia, mantenimiento de esos cuatro tipos, como el correctivo, preventivo, proactivo y predictivo, entre otros. Por todo lo dicho, motivos y dudas sobre todo económicas y de personal que nos genera esta privatización, así como lo expresado nuestro voto será en contra, aunque queremos volver a dejar claro que estamos totalmente de acuerdo en buscar fórmulas para reducir los costes del consistorio. Muchas gracias.
Gracias, David. Tiene la palabra José Luis Blanco, para el Grupo Socialista, para su turno de respuesta.
Pues si uno está de acuerdo en buscar fórmulas para reducir los costes del consistorio, no vota en contra de todas las fórmulas que se plantean para reducir los costes del consistorio. Ahora, si lo que se quiere es hacer lo contrario de lo que su mismo grupo político hizo hace unos días en Torrejón del Rey, hablen con el alcalde de Torrejón del Rey, que esto no es un tema de Azuqueca, que esto es un tema del consorcio, que es un tema que todos estamos encomendando al consorcio la gestión para hacernos más eficientes, medioambientalmente, y económicamente. Pero bueno, dicho eso, yo no sé cómo me puede plantear que si hiciera la inversión en el ayuntamiento, ¿cómo hacemos la inversión en el ayuntamiento? Es imposible. Estamos hablando de una cosa que posiblemente seamos de los primeros ayuntamientos, porque es una ley del año 2010, no pensemos que esto es una cosa de los primeros ayuntamientos que estamos constituyendo este consorcio. No es una cosa solo de Azuqueca, nos estamos, porque usted planteaba, ¿y si lo hiciéramos solo como Azuqueca? Que ya les digo que yo estuve trabajando como Azuqueca solo, y como Azuqueca solo, en todo lo que, las conversaciones que yo tuve, en todos los expedientes o según la legislación, yo llegué a la conclusión, y junto con otros municipios, que lo que teníamos que hacer era unirnos para formar el consorcio para ser más eficientes. Azuqueca, desde luego, sola no puede hacer esta inversión. Esta inversión que se definirá en el pliego, y habrá empresas que harán sus ofertas en función de lo que ellos crean que va a ser que pueden ofertar. Es decir, nosotros lo que sí tenemos claro en el consorcio, todos los ayuntamientos, en el consorcio es que va a haber como mínimo un ahorro del 15%, como mínimo. Yo me atrevería a decir que va a rondar casi el 20%. Precisamente la defensa de lo público, y ya ha salido varias veces y voy a contestar, la defensa de lo público está en defender lo público. Y defender lo público se puede haber diferentes formas de prestación de lo público. Esta medida junto con otras que estamos tomando, pero es que parece mentira. Es que llevamos un año y medio que nos están diciendo que no subamos los ingresos y que bajemos los gastos. Es que no puede ser. Es que no puede ser que estén. Yo me acuerdo de hace años cuando ya alguien del PP planteaba la famosa fórmula del Colacao, me parece que era la Colacola, no me acuerdo bien, Emilio, cómo era aquello. O sea, no puede ser. Si no aumentan los ingresos o disminuyen los gastos, no sé cómo vamos a hacer sostenible este municipio. Y con respecto a la pregunta que han hecho los dos del tema de los empleados, con el tema de los empleados, a día de hoy, lo dije en la comisión y lo sigo manteniendo, lo que vamos a hacer es esto, la encomienda de gestión, para que haya unas inversiones con cargo a futuros ahorros. No estamos hablando del mantenimiento exclusivamente, con inversiones con cargo a futuros ahorros. A día de hoy, lo que tenemos que preparar cuando todos los ayuntamientos aprobemos las encomiendas de gestión y el consorcio se ponga a preparar el pliego, es el pliego. El pliego en el que las empresas de servicios energéticos puedan presentar sus ofertas de 15, del 18 o del 21. Y en este momento también estará en función, en el pliego se establecerán las condiciones que haya que tener con las empresas que están trabajando en otros ayuntamientos, empresas que están haciendo mantenimientos en otros ayuntamientos, y con los empleados del Ayuntamiento de Azuqueca. De verdad que no está decidido en este momento, que no está decidido porque todo dependerá de los estudios económicos que se hagan. No está decidido. Yo no puedo asegurar, hombre, lo que sí puedo asegurar, y lo voy a asegurar porque me lo ha preguntado, y por supuesto que te lo voy a decir, ningún empleado municipal del Ayuntamiento de Azuqueca, laboral, estamos hablando de los laborales porque los funcionarios está claro que son funcionarios y tienen otro régimen, ningún empleado laboral del Ayuntamiento de Azuqueca va a ser despedido. Ninguno. Me lo ha preguntado usted y me lo ha preguntado usted también. Ninguno. Ninguno va a ser despedido. Pero que lo dije el otro día y lo sigo diciendo. En este momento, una vez que se decida en el pliego, ¿qué es lo que se mete en el pliego? Que,
por favor,
sí, voy a terminar, pero sí quería decir una cosa, porque es que Emilio, nos estás acusando de lo del PP, ya le he contestado, pero nos estás acusando de privatizaciones, y de verdad no quiero hablar de Rivas, pero cualquier, que no voy a hablar de Rivas, Emilio, que no voy a hablar de Rivas, pero cualquier...
Por favor, silencio.
No voy a hablar de Rivas, pero sí voy a hablar de un sitio muy, muy cercano que está gobernado por Izquierda Unida también. Y voy a hablar del apoyo que Izquierda Unida le dio al Partido Popular para los cambios de los convenios en el canal de Isabel II que quiere su privatización. Por favor, vamos a ser consecuentes con lo que tenemos que hacer, que es gestionar de la forma más eficiente los recursos de los vecinos de Azuqueca. Y lo dije el otro día en la comisión, mi responsabilidad, la de todos los concejales, es hacer una buena gestión de los dineros de nuestros vecinos.
Bueno, muchas gracias, José Luis. Claro que el alcalde puede cerrar los turnos, y en este ayuntamiento se hace con mucha más moderación que en otros lugares. Invito a ver lo que sucede en otros lugares. Yo no he hecho ninguna mención a ningún otro ayuntamiento ni a ningún otro municipio. He hablado de lo que sucedía aquí. Lo que ha sucedido aquí cuando ha gobernado Izquierda Unida, no, yo no he dicho nada, lo ha dicho José Luis, no, mi intervención no ha dicho nada. Que por otra parte está muy bien saber dónde está el modelo, encontrar dónde está la verdad. Yo cuando he hablado de baño de realidad, Emilio, he hablado de aquí, de los jardines de aquí, de las obras de los de aquí, pero no de los de por qué en juventud había empresas trabajando, ¿por qué aquí, no allí? ¿Por qué las estructuras de contadores de aquí lo hacen empresas privadas? No, si yo no estoy en contra, si es que yo, que quede categóricamente claro. Es decir, yo estoy en contra de las privatizaciones, y ahora explicaré, porque aquí se están confundiendo mucho los términos, y desde luego no estoy en contra de que haya cuestiones que se puedan gestionar de manera indirecta. Como se han gestionado en la pública, siendo yo concejal, siendo yo alcalde, y estando Izquierda Unida en el ayuntamiento en funciones de gobierno. Naturalmente que sí. O es que es lo mismo la sanidad que, por ejemplo, la limpieza de los edificios municipales. No es lo mismo. No están determinando para la vida de la gente. O es que es lo mismo la educación a la gestión de los residuos sólidos urbanos, que están externalizadas en el 99,9% de las administraciones de España. No, no es lo mismo. Por tanto, no es lo mismo hablar de externalización o de privatización, si se prefiere, en un sitio o en otro. No es lo mismo. Aquí se externalizó o se privatizó, no es correcto llamarle privatización, el ICIO en la pasada legislatura se hizo. Y muchos jardines que ahora, por cierto, lo están asumiendo empleados municipales, y muchas obras que antes se hacían por empresas privadas y ahora las están asumiendo los empleados municipales. Por muchas razones, fundamentalmente por razones presupuestarias, naturalmente que sí. ¿A qué le llamo yo baño de realidad? Le llamo baño de realidad a gobernar, a tener que tomar decisiones. Pero claro, cuando el PSOE, pleno tras pleno, recibe lecciones de izquierdismo, pues hombre, no está mal buscar dónde está la fuente de tanta sabiduría. ¿Dónde existe ese lugar, esa Arcadia Feliz, donde gobernando siempre Izquierda Unida, pues pasan las cosas que pasan? Porque, pregunta, ¿qué pasaría con los electricistas si caminamos hacia el consorcio energético? Pues oye, habrá que decidirlo. Pero ¿sabes qué pasaría si gobernasen alcaldes de Izquierda Unida que gobiernan hoy con esos trabajadores? Que estarían privatizados, porque en sus pueblos están privatizados, desde hace años. Entonces, por favor, respeto la realidad que lo aviso. Entonces, cuando uno quiere recibir, cuando uno quiere dar lecciones, pues tiene que saber que hay otros, en otros lugares, que están dando baños de realidad. Pero yo no me refería a otros lugares, yo me refería a lo que sucede aquí. Y vamos a ver, la verdad es que la intervención, David, para ser leída, hay que documentarse, porque vamos a ver cómo podemos decir lo que hemos dicho aquí. Vamos a ver, mira, privatizar es sacar un servicio de lo público a lo privado, con la responsabilidad en lo privado, con la toma de decisiones en lo privado. Lo otro es externalizar. Esto, explicárselo a alguien, a un liberal, a un nuevo cristiano, en este país, con lo que está cayendo, es tremendo. Cuando dices que... ¿Qué nos parece lo de los empleados públicos? Y hablando de este departamento, aquí el único en este pleno
que ha dudado de los empleados públicos de ese departamento sin contestar al PP. Y como estabas leyendo, lees las actas anteriores. Y vas a ver cómo un concejal de tu grupo es el que ha dudado del trabajo y de la labor que hace empleados públicos en ese departamento. Por eso, un poco de seriedad y un poco de rigor, hombre, que ha sido el equipo de gobierno el que ha defendido la labor de los empleados, no ha sido la oposición. Es que ahora es muy fácil ponerse el mono de defensor de lo público cuando en todos los sitios haciendo lo contrario. Por cierto, si esto es tan malo, si esto que vamos a hacer es tan malo y tan horroroso, ¿por qué Guarinos quiere hacerlo para toda la provincia? Para toda la provincia. ¿Por qué se ha enfadado cuando en la campiña ha habido una iniciativa previa que se ha adelantado para consorciar esto en esta comarca? Hombre, hay que tener un poco de visión, porque estáis haciendo lo mismo al lado, a 15 kilómetros, en la sede de la Diputación Provincial, la gestión en toda la provincia de este servicio por manos de la Diputación. Y en el pleno pasado, o hace dos plenos, pedisteis eso, pedisteis hacer eso con una empresa de servicios. Con una empresa de servicios, exactamente así. Por tanto, conviene documentarse. Y desde luego, no intentéis poneros aquí el mono de defensores, ni de lo público, ni del departamento, cuando hace cuatro plenos estabais aquí dudando de la labor que se hacía y de manera muy evidente. Yo lo que os quiero asegurar es que esta decisión que se toma, se hace para ahorrar. Ahorrar costes significa poder disponer de esos recursos para gastarlos en otras cosas. En este ayuntamiento hemos tenido que reducir costes en muchas cosas, que nos ha servido para, por ejemplo, incrementarlo en gasto social, en ayudar a quien más lo necesita, en gastarnos más que nunca en la peor época de nuestra, por lo menos de la historia reciente de la Azuqueca, desde que ellos tienen el ayuntamiento en la peor, en cuanto a ingresos, para ayudar más a quien más lo necesita. Para eso se está utilizando el dinero que se ahorra, y con esto se va a ahorrar, y con ese dinero se va a poder ayudar a mucha gente. Por eso estamos buscando, por eso le he pedido a los concejales que busquen iniciativas que reduzcan los costes. Y eso a lo que nos estamos dedicando, a intentar mejorar la gestión. Parece ser que con esto vamos a tener luz en más parolas que actualmente, reduciendo los costes. Y por eso lo hacemos. Y no se pueden estar buscando otro tipo de interpretaciones o de insinuaciones de que ya está decidido quién, y esas cosas que se han deslizado ahí, que me parece de verdad absolutamente inoportunas. Pero bueno, lo que quiero dejar muy claro es que sí, se han deslizado algunas cosas que veré muy inoportunas. En fin, veremos cómo quedan el astro y tal, pero me parece de verdad bastante bastante equivocado. Quiero dejar muy claro que la voluntad es gastar menos. Gastar menos significa tener más para otras cosas. Eso es lo fundamental. Lo hemos hecho con otros pueblos gobernados también por el PP. Por tanto, esto no es una cuestión, no es un invento ni del PSOE ni de ADAC. Esto es una cosa para todos, para la campiña. Muy parecido a lo que después nos ha copiado la Diputación. Muy parecido, prácticamente similar. Y por supuesto, lo más importante, intentando que cuando termine el proceso haya un mejor servicio y tengamos más recursos para dedicarlos a otras cosas. Esa es la intención. Y no se puede comparar, ni tan siquiera cuando no es una privatización. El PP está haciendo muchas privatizaciones, pero también está haciendo gestiones indirectas, también en sanidad y en educación. Y yo estoy en contra de eso. Estoy absolutamente en contra. Y no estoy en contra de, por ejemplo, la limpieza de los edificios municipales. Porque si estuviese en contra, yo que soy alcalde, ya lo habría cambiado. Imagino que como aquí han gobernado otros partidos, PP, en algún momento, Izquierda Unida, también están de acuerdo con esa gestión indirecta. Pues esto también puede ser una gestión indirecta, como en otras cosas. No se pueden comparar servicios como la sanidad, como la educación, con otros servicios. No es comparable. Y cuando yo estoy diciendo que estoy en contra de externalizar esos servicios, de gestionar indirectamente esos servicios, o de gestionar privadamente esos servicios, me estoy refiriendo concretamente a los servicios donde uno se juega la vida, o se juega el futuro, y no a todos. Es muy importante, porque en España todos lo hacemos así. Todos lo hacemos así. En todos los ayuntamientos de España hay un grupo de servicios, en algunos muchos, en algunos ayuntamientos muchísimos, y en otros pocos, en este muy pocos, en este ayuntamiento muy pocos, con gestión indirecta. Pero muchos ayuntamientos de otros partidos, del PSOE, del PP muchos, del PP, de Izquierda Unida, tienen muchas cosas privatizadas o gestionadas indirectamente. ¿Por qué? Porque han elegido este modelo. Aquí se ha elegido un modelo donde hay mucho más peso de lo público que de lo gestionado privadamente. Mucho más, mucho más. Pero en otros lugares no sucede eso. En cualquier caso no es comparable y conviene que quede muy claro. Bien, pues vamos a pasar a la votación. Si se tiene que votar previamente, si,
se admite la propuesta de Izquierda Unida de retirar el punto y posteriormente el punto. Bien, ¿votos a favor de la propuesta de Izquierda Unida de retirar el punto número 5? 6. ¿Votos en contra? 11. ¿Votos a favor de la encomienda de gestión del Ayuntamiento de Azuqueca al Consorcio Energético de la Campiña? 11. ¿Votos en contra? 6. Muchas gracias. Pasamos al punto sexto. Cuenta General 2011. Tiene la palabra para echar el dictamen el señor secretario.
El dictamen de la Comisión de Economía, Hacienda y Especial de Cuentas es en el sentido de que una vez ya aprobada inicialmente por la Comisión de la propia Comisión de Cuentas en septiembre de 2012 al público mediante el anuncio reglamentario y concretamente en el boletín oficial de la Provincia de Guadalajara, transcurrido el periodo de exposición pública sin que hubiese ninguna reclamación o reparo a esta cuenta general, finalmente el dictamen de la comisión es favorable a que el Pleno apruebe la cuenta general del ejercicio 2011.
Muchas gracias, señor secretario. En la rueda de concejal de Hacienda, Pérez Blanco.
Sí, va a ser muy breve, es una cuestión muy técnica, que cuando se ha pasado el plazo de los 15 días más 8 que están establecidos, que se finalizaron el día 9 de noviembre, pues se trae a pleno la aprobación de la cuenta general, que espero que cuente con el voto favorable de todos los concejales presentes, porque no es nada más que la traslación de la realidad del estado presupuestario del año 2011. Gracias.
Gracias. Luis, tiene la palabra Emilio Alvarado, por Izquierda Unida.
Sí, muchas gracias, votaré a favor.
Muchas gracias, Emilio. Tiene la palabra José Luis Morada, por el PP.
Muchas gracias, como otros años no lo sé.
Muchas gracias. Vamos a la votación. ¿Votos a favor de la cuenta general? 12. ¿Votos en contra? Ninguno. ¿Abstenciones? 5. Muchas gracias. Pasamos al punto séptimo. Vamos a... Pero cinco literales, por favor.